Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos guten tag, guten abend.
Whatever. Open enchiladas.
Good night.
Temporada
6.
Episodio 2.
Episodio 2. Buenas noches a todos.
Es el tercero,
todos.
Pero pues este güey así de, no, es que las matemáticas y la verga y media.
Claro, no, es que el otro era el 0. El 0, este es el 1. Bueno, el anterior fue el 1 y este es el 2.
¿Que además te platico algo?
¿Qué?
No he subido a ninguno, cabrón.
Sí, me di cuenta. Hoy en la mañana venía pensando eso.
Voy a bajar para escuchar. ¿Qué pedo, güey? ¿No está?
Pinche Mauro. Está bien. ¿Qué onda, niños? ¿Cómo están? Nosotros muy gustosos de estar de vuelta. ¿Qué haces?
Pues nada.
Extrañamos mucho a Geneundo.
¿Dónde está el puto ese?
Está en la bellísima ciudad de Apodaca, Nuevo León. Ahí en el norte.
Pues en Monterrey.
Así es. Bueno, en realidad pues es Monterrey, ¿no? Pero bueno.
Es que es como
satélite. Apodaca, exactamente. Apodaca, o sea, es uno de los municipios, ¿cómo se dice? Conurbados.
Dice culerito.
Culerito.
Sí, sí. Pero Apodaca además es un gran lugar, güey.
¿Ah, sí?
La plaza esta comercial que tienen es increíble.
Yo nunca he ido a Apodaca. Bueno, creo que queda de camino al aeropuerto. ¿Pero cuál dices? ¿El de la fe o algo así?
Sí, güey, está chido, güey.
Pues sí, pero pues era... Yo nada más pasaba por ahí para ir al aeropuerto, no más.
No, a mí...
Yo nada más vivía...
La otra vez que fui con el...
Yo puro Monterrey.
Yo en Monterrey... ¿Qué hice? Yo me estaba quedando en un Crown Victor... No, Crown Plaza. Y el de Naune estaba en el Intercontinental, ¿no?
¡Ay, qué patrón, eh! Ahí en San Pedro.
El chiste es que me acuerdo que fuimos a verlos, bajaron... Y ya rentamos ahí un taxicillo para que nos llevara a varios lugares.
¿Dónde fueron?
Muy chido, güey. No recuerdo a qué lugares fuimos.
Oh, que la
fregada. Soy nuevo en Monterrey, güey. Todavía no. O sea, mira, lo más que he descubierto en Monterrey son los tacos estos sudados que Perla me mandó. Que ahí no se llaman ni tacos sudados, güey. Son tacos de guisado.
Ah, ¿los tacos Leal?
Unos que están enfrente de una dulcería muy, como muy nice.
¿En San Pedro?
No, está en el mero Monterrey, en el viejo Monterrey.
Pues han de haber sido los tacos Leal, yo creo.
Yo creo.
Eran los tacos como de guisado.
Exacto, de guisado, pero son como sudados, o sea, son de canasta.
Al vapor, se dicen. Es que allá no son sudados.
Yo cuando les dije, es que son tacos sudados,
todo el mundo así. Son tacos al vapor.
Así como de, no mames, qué obsceno, acabas de decir algo así como desagradable en extremo. Pero eso no lo conozco, güey. Eso, la pinche dulcería que está enfrente, que te mandan porque te dan un boletito para que vayas y todo eso. Y bueno, un agradecimiento a la Perla, güey. Porque la neta es que ya estaba cansado de las ensaladas, güey. Todos los días en diversas
saludos.
Ah. No, es que en diversas nos llevaban comida, güey.
Está
súper de poca madre. Es como tipo Google, ¿no?
Ya.
Entonces, te lleva tu comida cada día y todo. Está bien chido.
Exactamente, llevan tu comida.
Pero es comida sana, güey. Es ensalada o mamadas así.
Bueno,
sí, claro.
Querías algo puerco.
Pero llevaba varios días, o sea, llevaba en Monterrey 5 días, güey, comiendo ensalada y era como, no mames. Entonces dije, bueno,
Perla. Mínimo un cabrito.
Así como yo estaba preguntando a todos mis amigos, ¿quién conoce aquí? Perla es como la que más conocía porque ella vivió ahí, güey. Entonces me mandó y todo.
¿Y a mí por qué no me preguntaste?
Tú nunca me contestas.
No, que la fea, es que siempre estoy ocupado.
Pero bueno, estoy trabajando, el puto dice.
Bueno, pues es la verdad. Pero bueno, está bien.
¿Sabes por qué nos estamos perdiendo ahorita, por cierto? Ahorita que veo la hora. De Tech Startup Night, que está aquí en...
¿Ah, sí?
Álvaro Obregón.
Pues no nos invitaron.
Sí, a mí sí, güey.
No, a mí no me invitaron. ¿Por qué no me dijiste?
No sé, nunca voy.
Podemos ir después de grabar. Pero bueno,
ver, güey, porque
está bien.
Empieza a las 7:30.
Ah, bueno, está bien, te encargo otra cerveza, ¿más? Por favor. Sí, por favor, si no es mucha molestia.
Pues sí,
pero bueno. Pero bueno, niños, ¿cómo están? Pues nosotros, pues tranquilos, ¿no? O sea, no...
Aquí chupando a gusto,
así es, esperando el jueves para platicar de, pues no sé, de qué cosas...
Güey, ¿yo sabes qué?
Ah, bueno, yo tengo varias cosas que platicar, Esta semana, por fin, pude hacerme tiempo para ver el documental de The Pirate Bay, mejor conocido como TPB AFK, que está bastante bueno. La verdad es que se los recomiendo bastante. Sí, es como una película obligadísima para cualquier persona que se pueda considerar geek, que sea fanático del software libre. La verdad es que no se habla mucho de software, es más como... Bueno, no sé, para los que lo hayan visto ya, pues si quieren, esperen a que termine de contar eso, pero para los que no, es como un seguimiento. Bueno, más que nada, ¿cuál es la situación actualmente de Pirate Bay en Suecia? ¿No?
Estás nada más una pregunta. ¿Estás hablando del partido?
No, de Pirate Bay, del sitio de Pirate Bay. Resulta que los chicos que manejan de Pirate Bay, que son tres chavos suecos, están ahorita en un seguimiento de un... Bueno, pasaron por un juicio, después hicieron una apelación y después, pues bueno, ya vino la sentencia en la que se les... pues son acusados básicamente por la industria de Hollywood
de
violación al copyright. Bueno,
facilitar...
Es que de violación al copyright.
Debe ser un término bien...
En términos prácticos es violación al copyright, ¿no?
Sí.
Y están demandándolos por no sé cualquier cantidad de millones de dólares. Porque,
claro, por las pérdidas, güey.
Y bueno, lo que ellos dicen, y el argumento de los chicos de Pirate Bay, es que Pirate Bay es un sitio que promueve la libertad de expresión, lo cual a mí me parece bastante interesante. Y tienen razón, o sea, la verdad es que su argumento legal tiene bastante razón.
Funciona muy bien, güey, te voy a decir hasta dónde.
Pues el problema es que perdieron.
No, el problema es que dices, no, es que es por la primera enmienda, güey.
Bueno, la primera enmienda solamente es válida en Estados Unidos.
Están
en Suecia.
Estás hablando de libertad de expresión porque es la primera enmienda. Y entonces, uh-huh, pues ahí valió pito. Y en Suecia, pues no sé cómo funciona, güey. ¿Tienen leyes o así?
Me imagino que sí.
No tienen primera enmienda.
¿Sí? No, pues es... O sea, es otro país, es Europa, ¿no? O sea, además Suecia forma parte de la Unión Europea, hasta donde me quedé. Pero bueno, el punto...
Y como todos sabemos, niños, los europeos suelen ser más culeritos. Pero bueno.
Pero no, digamos. Es interesante porque al final... lo que me gustó mucho del documental, uh-huh, es que sí hay, sí tiene, bueno, en primer lugar, los productores, el director, o sea, la gente que creó el documental, lo liberó a través de Pirate Bay.
Es como Inception el pedo, ¿no?
No, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, ellos...
Si estás dando el speech de, ajá, libertad de expresión, exacto, exacto, lo que yo hago, yo comparto.
Ah, exacto.
Lo lógico.
Exactamente. Y la verdad es que, o sea, en términos artísticos, el documental es muy bueno.
Y la verdad es que además era el mercado correcto, güey.
Ajá.
¿No? O sea, además de todo. O sea, en términos de distribución,
ajá,
era como la forma correcta.
Pues mira, a mí lo que me gustó mucho, y a lo mejor esa es la parte que sí estoy de acuerdo contigo, o sea, es el mercado correcto, es la forma de llegarle a la gente correcto.
Uh-huh.
Quizá el problema con ese documental va a ser hacer la transición hacia afuera de ese medio.
Eso no va a pasar.
Es que ese es el punto.
Porque,
o sea,
porque parte de los distribuidores no hay ningún interés de que eso salga.
No lo sé, porque el punto es ese. O sea, no sé, por ejemplo, en México tenemos esta feria de documentales o que se llama Ambulante.
Yo creo que ibas a decir, tenemos Netflix, güey.
No, bueno, también está Netflix, ¿no? Por ejemplo. pero bueno, ese no es el punto. A mí lo que me llama mucho la atención del documental es, uno, el formato de distribución, que fue, bájenlo de Pirate Bay. O sea, ni siquiera se tomen la molestia. O sea, y puedes pagar también. Y en el sitio del documental tienen ahí varias estadísticas de cuánta gente ha pagado. Y se han juntado una muy buena lana.
Es como Kickstarter, güey. O
sea, Kickstarter.
Hay gente que
nada más siquiera, que al revés, ¿no?
Ni siquiera viendo algo, güey.
Ajá.
No, o sea, Kickstarter, güey, se presenta su sueño, güey.
Bueno, pero ya aquí ya estás pagando por algo, ¿no?
O sea, no,
ya,
claro, claro.
Ya el documental ya lo puedes ver. Y está padre, o sea... El documental vale la pena. Y la verdad es que, si no fuera macana, sí pagaría. Pues si me dieran algo más, ¿no?
O sea, a ti sí te funcionaría Kickstarter. Porque entonces dices, si paga $10, le mandamos la playera. Dices, ah, huevo.
Claro.
Aquí están.
Claro. O sea, pues por lo menos
soy extra grande.
Una estampita, ¿no? Para la compu, ¿no? Algo así. No soy extra grande, soy L. Todavía entro en un L, afortunadamente. Pero bueno. Hablando del documental,
Mike, pronto haremos que llegue.
Hablando del documental de Pirate Bay, en general, pues es como un seguimiento. O sea, casi no habla de temas de cultura libre, no habla casi nada de hackers. O sea, es nada más, lo más que se ve de computadoras es los sites. Así, miren, este es el site donde está hospedado de Pirate Bay. Es un documental que, en mi opinión, es más político. O sea, uh-huh, el tema es mucho más político. Y habla... el tema central, y es a mí lo que me gusta mucho, es esta como cambio radical que está existiendo hoy día en la forma en cómo se distribuyen los contenidos y en la forma en cómo nosotros los estamos consumiendo.
Pregunta.
Ajá.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Blockbuster?
No, el Blockbuster es como... algo de la prehistoria para mí.
Ajá. Entonces mandas a la, mandas a Yohkame al puesto de para que te compre una película.
No, o sea, todo es, después de que Mike me presentó este servicio de proxy que para Netflix, que se llama Unblock.us.
Oh, claro, yo también lo uso.
Lo tengo contratado. O sea, después de que Mike me lo enseñó, dije, esto es la onda. Y no nada más yo, o sea, para mí ya generó tal dependencia que... Y además ha sido muy útil porque Matías, mi hijo, todo su consumo de televisión es en inglés a través del Netflix gringo, ¿no? Y también el mío. O sea, yo todo lo veo en esa cuenta, ¿no?
¿Y sabes cómo obtener todo el servicio más barato?
No. ¿Cómo?
Contratas una cuenta en México.
Ajá. Ah, sí, bueno, Netflix.
¿Netflix?
Sí, tengo, mi Netflix es mexicano, mi cuenta es mexicana.
Pero cuando te conectas a través de esa madre, te da todo el contenido gringo.
Así es como lo tengo.
Está increíble.
Es la onda.
Y en mi caso, güey, iba a confesar que además lo compartí así. Hay un chavito que luego viene a visitarme, así como de 10 años. Ajá. Y le dije, ¿y tú cómo ves tele? Y me dice, no tengo tele, yo veo la compu, YouTube. Ajá. Le dije, a ver, mijo, te vas a este sitio, te bajas a esta madre, aquí está el usuario y el password. Uh-huh. Puedes ver lo que se tincha de no mames, cabrón. No hay persona que use más mi Netflix que ese chavito.
Ya, pues sí.
Está increíble.
Pues sí.
Bueno, digamos. Pues cierto, güey. El mundo cambió, güey. Uh-huh. El mundo cambió y las compañías no se dieron cuenta.
No sé si no se dieron cuenta. Sí, o no saben todavía cómo capitalizar. ¿No? Y entonces, volvemos al punto. O sea, salió este... sale este documental y habla precisamente de eso desde una perspectiva desde cierto punto hasta un poco idealista, pero es real, es una situación real, y habla de cómo la forma como nosotros consumimos contenidos hoy día, como ya una generación completamente digitalizada, completamente conectada, y bueno, y los que vienen atrás de nosotros.
Es que es lo que te iba a decir, y nosotros somos los viejos.
Ajá, o sea,
nosotros ya somos pinche generación de más de 30 años, güey.
Que nos acordamos cuando no había internet.
Exacto, ya educando así a los chavillos, ¿no? Porque además, unos colegas con los que hago business de repente así de, no, es que mi hija ya está empezando a chambear, no sé. Pues, ¿cuántos años tiene, güey? No, pues ya va a cumplir 18. Yo así de, güey, ¿pero tú no estás en los 30? Sí, güey, tengo 38. Ay, verga, ¿no? O sea, la neta es que ya somos señores, güey. O sea, modo de nuestros papás.
No, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy poniendo eso en duda.
No, pues sí, pero es lo que me asombra, pues. O sea, que nosotros hablamos de eso, de tecnología, como si fuera como punta de lanza el pedo. Pero pues ya, güey, o sea, en fin.
Sigue. Pues sí, pero bueno, el punto es ese, que el documental trata de ya cómo todos tenemos acceso a
todo eso.
A toda esa... Ajá, exacto. Y al final, lo interesante del documental es este seguimiento que le dan al caso legal de estos tres chavos, que son, digamos, los que manejan de Pirate Bay, todas las estrategias que ellos han tenido que seguir para que no les den de... Porque, digo, ha pasado que llega la policía, les quitan los servidores, cómo lo levantan luego de nuevo. O sea, en fin... Y bueno, y al final el negocio de ellos es los anuncios. Entonces ellos lo mantienen a través de los anuncios. Y ese es el argumento que la industria de Hollywood...
Que están ganando algo, ¿no?
Ajá.
O sea, que no solo ayuden a distribuir piratería,
sino que
además lucran.
Ajá, ese es el punto.
Sí. Que esa es la gran discusión del pedo. Uh-huh. Porque por eso también se invadida la parte de libertad de expresión.
Así es.
Sí, es libertad de expresión hasta que estás haciendo negocio. Así con
es.
Eso. A ver.
Ese es el punto. Volviendo al tema del documental, la verdad es que yo sí lo recomiendo bastante. Si tienen chance, niños, véanlo, descárguenlo. Descárguenlo. Es un muy buen documental. Está muy interesante. Me gustó mucho, la verdad. Y como, o sea, no nada más no nada más por la información o por el sentido de cultura libre, de tecnología, de libertad de expresión, sino también como documental. La verdad es que como documental me parece que es un muy buen documental, así para entretenerse y pues enterarse de algo que pues a lo mejor no tenía ni la más remota idea. Yo muchas cosas de Pirate Bay, digo, aunque soy usuario recurrente, no estaba enterado que eran algo que pasa. ¿Qué dice Josech? Están nada más albureándose. Pero bueno, Eso es en lo que corresponde al Pirate Bay. ¿Qué haces? Nada. Me distraes.
¿Sabes qué pasó? Es que ahorita lo estoy pensando. ¿Qué? Ahorita que dijiste, se están muriendo.
No.
Es que es discusión de ingenieros. Luego te cuento.
Ah, oh, bueno, está bien. Eso no queremos contaminar Open Enchilada.
No mucho. Dice, ¿te sale más barato usar Netflix que comprar las películas piratas? Muy cierto.
Muy cierto.
Dice Yesred MX, llegué tarde, ¿cómo se llama el documental?
Se llama TPB. Madre. Bueno, ponlo. TPB, o sea, The Pirate Bay.
Uh-huh.
Espacio, AFK.
AFK.
Away from Keyboard. Ajá, así es.
Ese es el documental.
Así se llama el documental. Pero bueno, googleenlo o busquen en Google The Pirate Bay Documentary, no sé. O en el mismo Pirate Bay. Pongan la liga. Véanlo.
Eso es una Inception, de todos modos. En el mismo Pirate Bay, busquen Pirate Bay. Es como en Google, busca Google.
Madre, ¿no?
Es como en Volver al Futuro, ¿no? Cuando se encuentra la Jennifer vieja con la Jennifer joven. Que decía el Dr. Brown, ¿no? Que eso creará una paradoja, que destruirá el tiempo.
Es pura mamada, se desmayaron y a la verga. Órale, vámonos.
Es correcto. Pero bueno, véanlo. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más pasó?
Está bien interesante, güey. Hay muchos cambios. Samarín, no sé si conozcas la compañía de Miguel de Casa.
Bueno, se ha escuchado hablar de...
Samarín es una compañía que se dedica a crear un framework basado en... que programas en C# para generar aplicaciones tanto de iPhone, bueno, iOS y Android. ¿No?
Okay.
Tanto para teléfonos, en ambas cosas, como tabletas en ambas.
O sea, es como competencia de Accelerator.
Algo así, ¿no?
Okay.
Entonces, está bien chido porque haz de cuenta que normalmente el gran problema con Xamarin era que sus dos productos principales, que es Monodroid y Monotouch, Monodroid para Android y Monotouch para iOS, costaban al menos $300 cada uno. O sea, para tú empezar a programar, como empezar a hacer como... el estudio así de si quiero con ellos o no quiero con ellos, ya tenías que soltar así tus $300, ¿no? Y si querías obtener, volvemos a lo mismo, esta comparativa de la aplicación de iPhone se ve como la de Android y viceversa, pues eran $600.
Okay.
Entonces ahora lo que hicieron es que tienen una nueva cosa muy al estilo de Microsoft que se llama Xamarin Starter Edition.
Ok.
Es gratis. Y bueno, está bien interesante, güey. Yo lo bajé, lo empecé a jugar, ¿no? Con él. Y me pareció un approach bien interesante. Esta semana también vi a Norberto Ortigosa.
Ah, tu cuenta Norberto, claro.
Que es conocido por su compañía que se llama Raku. Y por el grupo de Cocoa Heads. Que es básicamente los que platican de Objective-C desde hace ya... De hecho, desde hace ya varios años. Y me platicaba de su proyecto que trae trabajando, que es lo de Ruby Motion. De hecho, hubo una reunión en DF Mobile acerca de Ruby Motion y hubo como 60 personas escuchando esa madre, ¿no? Está bien interesante, güey. Entonces, tuve oportunidad también de jugar con Ruby Motion esta semana, ¿no? Y me pareció muy, muy buena opción, güey. O sea, haz de cuenta que en términos de facilidad de programación, creo que se la sigue llevando, Accelerator sigue siendo el rey, en términos de facilidad.
O sea, no, y este anuncio no es pagado.
Puedes generar como...
Se cayó la conexión.
¿Cómo?
Tenemos cero viewers. ¿Será por eso?
No sé. Ahorita te digo. Mira, pláticas variadas y una que otra información de geeks y tecnología. Ya estamos de nuevo en línea. Y ahorita yo espero que se recupere esta madre.
Se cayó la conexión, perdón.
Nos ven.
Este tipo de broadcast todavía tiene sus cosas, ¿no?
Es como muy raro.
Ya se cayeron, mano, de Xbox.
Ya estamos de regreso.
Deja de estar al chisme.
Pues no sé si nos den o no, güey.
Ya nos den, güey. Díganos.
Es que sigue siendo cero viewers, güey. Pero si recargo, no sé, chingará todo.
No sé.
O sea, le doy stop, güey.
No, pues a ver, dale refresh.
¿Qué hago, güey?
No sé, güey.
¿Qué hago, güey?
A ver.
Ya puedo volver a empezar todo, mira.
Bueno, pues ni modo. ¿Y es una liga nueva? Ahorita, mira. Ahí está. Ya estamos de vuelta, perdón. Se fue la conexión. Ahí está.
¿Ya nos ven?
Ya nos ven.
¿Nos ven o no nos ven?
Ya nos ven.
A ver, ¿nos miras? A ver, ojalá que sí, güey. Pues bueno, muy interesante, güey. Estuve trabajando, te digo,
con Rubymotion.
Con los tres esta semana.
Ajá. O sea, entonces, digamos, Rubymotion y Xamarin.
¿Hacen lo mismo, güey?
Es lo mismo, nada más.
¿Hacen lo mismo? Nada más que es lenguaje. Y otro es Ruby.
Bueno, una arquitectura, que no lenguaje, ¿no? ¿O la arquitectura es similar?
De hecho, la arquitectura es bastante similar a lo que sucede, güey.
Ok, entonces, otro lenguaje de programación.
Digamos que en esencia casi es eso.
Ok.
Pero es muy curioso, güey. En términos de complejidad, desde mi perspectiva, muy personal, por supuesto. Y yo te quiero, Miguel.
Salud.
Salud.
Para que los que es la primera vez que nos están escuchando y que están en el podcast, tenemos un drinking game que cada vez que se menciona a Miguel Di Casa, salud. Tenemos que decir salud.
Y entrar de así. En fin, el punto es. Titanium, güey, sigue siendo, Accelerator sigue siendo lo más sencillo, güey. O sea, si quieres agarrar y aventar una aplicación así de, güey, nos surge ahorita, mañana, esa es la opción.
Ok.
Y es totalmente gratis, güey.
Ok.
Hasta ahí todo. Ahora, la expresividad que te permite Rubymotion, está muy cabrona, güey.
O sea, ¿qué es expresividad?
El lenguaje, güey, o sea, el lenguaje de Ruby te permite, o sea, te permite usar como el 99.99% de funcionalidad del lenguaje de Ruby, güey.
Ok.
Puedes añadir gemas, sí puedes hacer mil cosas, güey.
Ah, sí, puedes usar las gemas
está
también.
Está muy cómodo, güey.
Ok.
Está muy cómodo, está muy chido.
¿Qué son las gemas, para los que no conocen Ruby?
Las gemas es como los pequeños paquetes, ¿no? Con funcionalidades como en PHP esta cuestión de peer, ¿no? Que es como bibliotecas, ¿no?
O como en Java los jars, ¿no?
Ah, como en Java los jars, ¿no? Y cosas así.
Ajá.
El chiste es que, no mames, en Rubymotion se siente que desarrollas como chido, como rápido, o sea, es como intuitivo y está un poco más pegada a la arquitectura, güey. La única limitante es que ahorita nada más hay para iPhone, güey.
¿Y cómo funciona Rubymotion? ¿Qué hace Rubymotion? O sea, ¿en qué consiste?
Pues imagínate Mono, güey, pero con Ruby. O sea, das de cuenta, lo que va a terminar haciendo, güey, tú empiezas a escribir en Ruby y tiene aparte una API donde hace los bridges o los puentes donde conecta Ruby con Objective-C o objetos en Objective-C. Y básicamente es un como ahead of time compiler, que básicamente lo que hace es compila todo y genera código binario directo del árbol de LLVM.
Ok.
Entonces está muy cabrón, güey, porque en realidad no es como que tienes una máquina virtual.
Ah, que era el problema de Java, ¿no?
Simulación, sino es directo código de máquina de cada uno.
O sea, yo utilizo Rubymotion. Genero mi código en Ruby, todo en Ruby, ¿no?
¿Compilas?
Compilo.
¿Y compilas a de veras?
Compilo en Objective-C.
No. O sea, compilas directo a lenguaje de máquina, güey. O sea, ni siquiera es como traduzco a Objective-C y después compilo con el compilador de... No, güey. Eso es lo que hace Titanium Accelerator.
Ok.
Tú tienes tu código en JavaScript, lo compilas y lo primero es que es compila el código fuente en Objective-C, que de hecho puedes ir y leerlo, güey, sin pedos. Y luego ya con las herramientas nativas de Mac, compila el device. Rubymotion compila directo el device.
O sea, hace directamente el lenguaje máquina.
Exacto. Y no solo eso, güey.
Ahora está interesante.
No solo eso. Cualquier pinche biblioteca que te imagines que ya está para Objective-C o para iPhone o lo que sea, la puedes jalar así. O sea, no tienes más que escribir 2-3 líneas de bridge y la jalas.
O sea, es el bridge entre el código que está en Objective-C
con tu
aplicación,
con tu forma de llamarlo en Ruby.
Ok.
Porque en realidad al final toda esa representación se va a transformar al código fuente normal de máquina.
Pero ¿y cómo se hace la transformación? O sea, me imagino que debes tener ahí como un proxy.
Sí, ese es el gran problema siempre. Ajá. En el de Absolute también tienes el gran problema de que tienes objetos de JavaScript y quieres transformar los nativos
en necesitas un proxy en medio, ¿no?
Esta madre no. Ajá. Esta madre lo que hace es que agarra y dice, no, tú vas a recibir tal dato, no sé qué. Ajá. Entonces hace un libro, bueno, un... Este no es un libro. Es un árbol de estructura o de sintaxis abstracta. Uh-huh. Entonces agarra y dice, no, pues esta función espera un argumento que es un número entero. Okay. Entonces al final, güey, lo que termina traduciéndose, pues es de acuerdo a la pinche
arquitectura. Pero entonces que el proxy es en memoria.
Es que no hay proxy per se, güey. Ajá. O sea, lo que hace es como traduce todo a este un lenguaje de representación intermedia dentro de LLVM. Ajá. Ya no necesita esas mamadas.
Le voy a echar
un ojo. Está muy cabrón, güey.
Le voy a echar un ojo.
De hecho, Norberto me acaba de mandar hace poco un artículo donde explican esto un poco más a detalle. Ok. Te lo voy a mandar, güey.
Sí, no, pues de hecho, compártelo.
Con eso, güey.
Compártelo con
él. Entiendes el pedo. Okay. O sea, sí está medio manchado, güey. Porque yo, es el momento en que agradecí así de, qué bueno que tomé compiladores con Paco, güey. Porque ese güey lo puso bien cabrón. Porque en efecto es cuando entiendes todo el pedo.
Ok.
¿No? O sea, toda esta madre que teníamos con nuestro lenguaje Tiger, así, súper abstracto, y que era un micro lenguaje y una mamada. Ya cuando empiezas a leer este pedo, y los árboles de LLVM que también platicaste, y los árboles de representación abstracta, de, bueno, Abstract Syntax Tree, ASTs, ahí tiene todo el sentido del mundo, güey.
Ok.
O sea, cae así, pero... chingado.
Entonces hay que desempolvar el libro del dragón.
El libro del dragón o el libro de... ¿cómo era el otro? El del tigre, güey. Es que yo aprendí con el del tigre. Que era, ok. No me acuerdo cuál. Es un libro
sí,
rojo.
Sí, sí, lo ubico. Sí, lo ubico.
No sé qué. Ajá. Entonces, bueno, esa es una cuestión. Sí, la vamos a...
Dice rol en la info. Dice fork, rol en la info. Sí, sí, sí.
De hecho, creo que aquí lo tengo el correo. Déjame ver.
De una vez, ¿no?
A ver, Norberto. Benchmark. A internet, aquí está.
Ah, ok.
Aquí medito. Entonces, bueno, acá va este Ruby. No,
Ruby Motion. Motion interno. Ok.
Ah, no, no me voy a alcanzar, perdón.
Así ya. Deja la liga, nada más.
Ruby Motion.
Así.
Vale. Entonces, bueno, está bien chido, güey, porque la neta es que. Pues va re bien, güey. O sea, la parte de poder integrarte con cualquier cosa, güey, está increíble.
O sea, pero entonces quiere decir que yo... Ahorita nada más está librado para iOS.
Exacto.
Pero eso... Pero, por ejemplo... Me imagino que el pad es que eventualmente también lo puedas liberar para Android.
Pero imagínate. Ajá. ¿Quieres hacer una aplicación de OpenGL?
Ajá.
No hay pedo, güey. Nada más desde Ruby. Ajá. Jalas los componentes de OpenGL.
Ah, también.
Y empiezas a darle. Okay. Es que OpenGL es una biblioteca nativa, común y corriente en el mundo de iOS en Objective-C.
Ok.
Todas las bibliotecas, güey, o sea, vas a Flurry, que es este sistema para hacer analytics, güey, en la aplicación.
Ajá.
Vas a Flurry y te dice, tengo el SDK para este iPhone. Te lo bajas, güey, y lo enlazas y ya, güey.
Y ya.
O sea, está muy cabrón. O sea, esa parte de la tecnología de no tener que portar o adaptar las SDKs terciarias a tu framework.
Ajá.
Es la clave del éxito.
Pero eso es algo que hay como 10 o 15 años de trabajo de por medio, ¿no? O
sea, de ya hecho, es muy interesante.
Es algo que ya se quiere hacer desde, bueno, desde Corva.
Es muy interesante lo que mencionas.
Digo, porque... a lo mejor Corva no es el mejor ejemplo ahorita. No, okay. Pero bueno, en su momento...
O implementaciones como Bonobo.
Bueno, pero ya es más nuevo, ¿no? O sea, el punto era como toda... Bueno,
originalmente, digamos, la idea era esa, ¿no? Ajá. O sea, la idea era como tener este tipo de información, ¿no? Entre todos.
Ajá.
El punto, güey, es que ya está hecho. El punto es que ya está hecho, hija de poca madre. Y está increíble, güey. O sea, yo le veo un gran futuro. Oye, ¿quieres más papas?
No, yo estoy bien porque estoy haciendo hambre para el rato.
¿A dónde vas a ir al rato?
Vamos a ir.
¿A dónde vamos a ir al
rato? Ahorita te enseño.
Ay, cabrón.
Pero bueno,
no me tengo que despertar temprano.
¿A qué hora tienes que despertar?
A 7,
güey. Como hombre. Pero bueno, estábamos platicando de Ruby Motion.
Ah, y después.
Bueno, más bien el punto, ¿no? O sea, el punto es, o sea, esta como solución mágica que todo el mundo siempre ha querido, y es un poco también regresándonos al tema de la estandarización con los móviles, uno de los problemas principales que se tiene. Hoy día con el desarrollo de aplicaciones móviles es lo costoso de tener que desarrollar una aplicación en las N plataformas, es correcto. Claro. las N plataformas que hay en el mercado, ¿no? Que estamos hablando de básicamente cuatro, ¿no? Que es Windows Phone, BlackBerry, iOS. Bueno, iOS es como el más estandarizado, ¿no? Hecho, y Android iOS, con todas sus múltiples y miles de variantes, ¿no?
Android está muy cabrón.
Que eso es lo que hace que el desarrollo en Android sea como a medio un pain in the ass.
¿Sabes qué va a pasar, de hecho? ¿O sabes qué está pasando ya en la industria? A pesar de que iOS es como lo más amado en términos de generación
estandarización.
De dinero. Y no, y en las compañías es muy amado. De hecho, quien tiene más devices hoy por hoy, güey,
es Android.
Es Android.
Así es.
Y no solo eso, güey, sino que esta tendencia que tenía de que la gente no gastaba en Android,
se está como que no gastaba.
A un principio, cuando Android recién salió,
que la gente no compraba,
lo usaba pura gente, pues que estaba acostumbrada a no comprar o pagar por el software, güey.
Ok.
¿No? Llámalas Linuxeros o llámalo coincidencia, lo que sea.
Ajá.
El chiste era que no generaban dinero, porque no generaba ventas el software.
Ajá.
Siguió creciendo Android hasta que llegó a un punto en que de alguna forma se puede decir que se volvió mainstream.
Ok.
O sea, los que traían Android ya no eran los Linuxeros, ya no eran
ya
los
todo el mundo software, tiene Android.
Ya todo el mundo tiene Android.
Ajá.
¿Y qué crees? La gente empezó a gastar. En términos de lana, por ejemplo, ahorita en Japón, Japón lidera el crecimiento de toda la Play Store en todo el mundo.
Ok.
Y básicamente es así como el 30% de las ventas del último cuarto del año pasado
de Play Store
fueron de Japón.
Ok.
De Play Store. Y está cabrón, güey. ¿Por qué pinches japoneses, güey, gastan?
Pues se deben de gastar un buen billete.
¿Sabes qué pasa? Es que, o sea, de alguna forma, el Android cumple todo, güey. Lo que siempre quisieron.
Ajá.
O sea, tienen para dónde jugar.
Ajá.
Tienen para dónde moverte. Tienen para no sé qué. Pero no solo eso, sino que además hay un chingo más de juegos. Hay un chingo de más libertad en el Android.
Ajá.
Que en
el iOS.
¿No?
Okay.
No solo eso. Todas esas aplicaciones de los asiáticos medio enfermos que no pueden estar en la Store, pues se la pasan, güey.
Ajá.
Eso no puede pasar con el iPhone.
A menos de que lo tengas con jailbreak.
Es lo que, y eso es lo que eventualmente va a pasar, güey. O sea, es como la tendencia porno también. O sea, en Android hay aplicaciones de porno. En iPhone no.
Sí, bueno, como pasó hace 3 semanas, ¿no? Uno de los sitios, de mis sitios favoritos de fotografía, 500px.
De porno.
No, no, de fotografía. 500px. Es un sitio que está enfocado a la publicación de
fotos.
De fotos. O sea, como
de
tipo Flickr. No necesariamente, ese es su nombre, ¿no? Es como un Flickr, pero 2.0, ¿no? Más bonito. De hecho, yo en mi cuenta de Flickr pues ya ni la pelo. Ya ahora todo lo hago con 500px porque es bastante bueno, tiene un nivel de crecimiento muy interesante. La calidad de las fotos que la gente sube son muy buenas. Entonces, la verdad es que contra Flickr, que subían cualquier tontería, la ventaja que tiene 500px es que te ayuda a tener un estándar más alto en cuanto a las fotografías. Pero bueno, tienes aspiraciones artísticas, ¿no? En comparación con Flickr. No es nada más subir fotos y ya.
Lo que me asombra es que no vives en Roma o Condesa. Insisto.
Es que soy alérgico a los perros.
Tienes que mudarte ya.
Es que soy alérgico a los perros. Ese es el problema. Pero bueno,
Dice este güey de X-Frost, dice, el poder adquisitivo está bien cabrón allá, o sea, en Japón.
Ajá.
Además, que hacen un sinfín de cosas en los que Idai, que no sé qué sea, que ya
no
sé. Pregunté qué chingados es. Luego dice, Android logró lo que en computadora no se había podido, ¿qué?
Librar de software privado, privativo.
No entendí. Android logró lo que en computadoras no se ha podido librar.
No sé, no entendí.
La construcción es muy complicada.
Sí, a ver, vuélvenos a hacer la pregunta. Pero bueno, si quieres para cerrar el tema. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar con respecto al tema de RubyMotion. Estamos hablando de móviles, ¿no? Y estandarización. Y la
¿cómo? Yo estaba hablando en realidad de la complejidad, güey.
Ajá.
El problema con RubyMotion es que no hay soporte para Android.
Ok, pero eventualmente va a haber.
Sí, de hecho está planeado el soporte para Android, según las nuevas lenguas. Pero el punto es, ¿qué va a pasar de siempre? No va a ser uniforme, güey. O sea, una vez que generes código en Ruby, dudo mucho que el mismo código de para iPhone va a jalar en Android, y te voy a decir por qué. Todos digamos, los prefijos de las llamadas están totalmente amarrados al SDK de Objective-C de iPhone.
Okay.
O Pues obviamente
no va a ser tan sencillo, ¿no?
No va a jalar en Android, güey. Ajá. ¿No? Ese es el principal pedo. Entonces, al final del día, con Ruby Motion suena a que todos vamos a tener que hacer dos programas.
Ok.
Que volvemos a lo mismo. Si usas modelos estos de vista controlador,
ajá, MVC,
pues no hay pedo, ¿no? Porque ajá, en realidad nada más lo que tienes que rehacer es ajá, como el user interface y ya.
Ok.
¿No? Pero bueno, hasta ahí suena interesante. Que te diré que tengo mis dudas. Ajá. Depende de cómo abstraigan cosas como, por ejemplo,
la interacción con base de datos, client, ¿no?
Los TV clients, todo exacto, eso, güey. Puede partir su madre o puede ser una bendición, ¿no? Pues bueno, esa es mi opinión con respecto a eso.
Ok.
La otra cosa, güey, es Xamarin. Xamarin, güey, es C# puro y duro, güey. Ajá. ¿No? Entonces ya yo me bajé.
¿Quién usa C# ahorita todavía?
Pues es que es muy importante en el mundo empresarial, al parecer, güey. Se volvió como el Java del mundo empresarial.
Pero Java es el Java del mundo empresarial.
No, es que Java ya no, o sea, no sé. O sea, yo creo que hay muchos desarrollos en Java, en efecto.
Hay muchísimos.
Pero yo creo que hay una tendencia fuerte a saltar a C, pues.
A regresar a C.
Android rompió esa barrera de usar open source.
Dice fuck.
Pues sí, ciertamente yo sí creo que hubo una facilidad de usarlo. Pero bueno, X. El chiste es que yo creo que C# mucha gente lo está usando, ¿verdad?
Ajá.
Las compañías y así. Y es un lenguaje limpio, agradable, bonito.
O sea, pues es como una copia de Java, ¿no? O sea, C# sí, a mí en lo personal,
como una gran
discusión. Sintaxis me parece que es como, ay, mira, es el Java de Microsoft.
Yo en los
así como el Xbox es el PlayStation de Microsoft.
Yo en los primeros años de los 2000 pensaba lo mismo que tú.
Ajá.
Pero ya después, cuando empecé más de cerca con lo de Mono y así, creo que sí tiene diferencias interesantes.
¿En qué sentido? Cuéntame.
Pues en cosas como el performance, las colecciones, que tienes con los lenguajes, o sea, porque me dio la idea de todo esto de .NET es más que C#. La realidad es que por cualquier pinche lenguaje puedas programar.
Bueno, estaba interesante, estaba pues, J+, ¿no? También.
Estaba J+.
Estaba F+. F#.
Bueno, J#.
Ajá, bueno, era J, bueno, lo que sea.
No sé qué chingado Sharp.
Ajá,
¿no?
exacto.
Claro.
Había incluso como varias Haskell, alternativas, wey. ¿No?
Ajá. Haskell, wey.
Pero bueno, o sea, al final todo se fue siempre más por el lado de C#.
C#. Pero como diría el Mike. Pero bueno, la cuestión es, hoy en día ya cuando bajé Xamarin y todo, güey, empecé a ver el pedo. Está muy interesante porque
además
sí
no es cool programar en C#.
Está cómodo, güey.
No es cool.
Ciertamente, todo, o sea, entre escribir Objective-C plano.
Objective-C es muy cool, ¿no? O sea, es como lo más cool.
C#, vas por C#. Y te voy a decir por qué.
Ajá.
Porque es muy fácil saltar para iPhone, para Android, güey. Ajá. Con el mismo código. Eso está bien bonito. Okay. Hasta cierto punto es fácil.
Que eso es lo que tienes con Xamarin ahorita. O sea, lo que se supone que con Ruby Motion algún día tendrás, ahorita ya lo tienes con Xamarin. O sea, tú haces tu código en C.
Con Xamarin y con Accelerator.
Ok.
Tienes la misma situación. O sea, con el mismo código generas para...
Nada más que son dos lenguajes distintos, ¿no? En Accelerator es JavaScript
y
Xamarin es C#. Ok.
Y pues va bien, interesante. Okay. Creo que la forma, o sea, creo que podríamos ser el mismo, lo más fácil de empezar, creo que es Accelerator, después yo me iría por Ruby Motion cuando quieras algo más acá.
Acá ya, con esteroides.
Y el tercero, mi tercera opción sería C#, antes de saltar a Objective-C, por ejemplo, o Java.
Ok. ¿Mm? Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo contigo en quién sabe qué va a pasar con Java.
Pues no sé, porque Oracle lo está como medio matando el pedo, ¿no?
Yo también lo veo así.
Creo.
Yo también pienso lo mismo. Pero bueno, es una opinión personal. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué haces?
No sé, es que hay una luz que me gustaría apagar. Pero
la
no
de
puedo
atrás,
apagar,
¿no?
Porque, ajá, exacto. Pero estaba pensando si puedo ponerle algo.
Pero se ve tu dedo. Y se mira, no se ve tu cara. Déjalo.
Pues ya queda. Lo peor de todo es que se ve la mugre, güey, ¿ya viste?
Sí. Así son estas cámaras. Pero bueno, entonces...
La cámara Godín. Te dice, pero tienes que pagar más por hacer Android y iOS en Xamarin.
Sí, bueno, ese es el costo,
pues
¿no?
Pues es lo que platicábamos. Pero, por ejemplo, en Ruby Motion tienes que pagar también, creo que $200 y nada más es iOS, ¿no? O sea, antes de bajar cualquier cosa tienes que pagar.
Ajá.
Y pues en Accelerator, pues no pagas, nada más lo bajas, empiezas y ya.
Ok.
Está chido. Creo que Java se muere entonces. Yo sí creo que eventualmente Java
va a
morir.
Va de salida. Ya Java va de salida. O sea, ya no tiene mucho... O sea, hay una base instalada muy grande,
Se va a volver como Cobol, güey.
Va a terminar pasando como Cobol.
O sea, los llaveros en 30 años van a seguir trabajando en Java, güey, ¿no?
Qué triste.
Bueno, pues es que hagan su startup, niños.
Pero bueno, ese es el punto, entonces. O sea, ahorita...
Una semana movida, güey, en términos de...
Pues hubo un montón de cosas en todo.
También, por ejemplo, PlayStation 4.
Bueno, el PlayStation 4, que para mí es un tema que también tenía como medio en el tintero. Ajá. Porque la verdad es que yo estoy muy enojado.
No entiendo.
Porque para mí el único diferenciador del PlayStation con un Xbox era que el Xbox, pues, para mí era un embebido de Windows, ¿no? Porque pues, tenía una arquitectura x86. Era una computadora con Windows.
Eso me suena a una gran chaqueta mental.
No, es una chaqueta mental.
Xbox 360 no es nada.
Es un Windows. Sigue siendo un Windows. Embebido.
Usa una madre que se llama.
Sigue siendo un Windows kernel, embebido.
No sé qué.
Sigue siendo Windows embebido.
No.
¿Y la arquitectura qué es? ¿Qué arquitectura es la del procesador?
Ese es x86.
Es un x86. Y ese es el punto. Y por
no,
eso
no,
estoy...
no. Espérate.
El Xbox es x86. También el Xbox, el 360.
Es PC.
No, es cierto. Es también x86. Bueno, búscalo en Wikipedia. En Wikipedia viene, no te... Es x86. Ahí está, mira. La única diferencia es el GPU.
No. El 360 es IBM, el CPU implements PowerPC Instruction Architecture con esta madre de 128 bits. No es ni siquiera de 64 bits, es de 64.
No, entonces me quedé con la idea.
Eso era el Xbox original, sí era una PC modificada.
Bueno,
de
pues
hecho,
el punto es que
tenía un,
a mí me gustaba mucho el PlayStation.
Tenía una mamada que era como un Celeron a 700 MHz.
Alguna cosa así por el estilo.
Pero ese era el original.
Era muy patético.
Eso era el original.
Era una PC con un Windows
360 y PlayStation 3 era casi lo mismo, güey.
PlayStation 3, a mí lo que me gustaba procesador. Mucho es que es una arquitectura PowerPC, nada más que en el caso de PlayStation es un Cell.
PowerPC, pero además de última generación.
De última generación.
En su momento.
Sí, ahorita ya no.
Es decir, era una serie de procesadores que trabajan en paralelo.
Multicore, multitenant,
multi-todo.
Todo.
Porque
exacto.
Además incluso el acceso a la memoria era multi, no sé qué.
Ajá. Sí, 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 sí.
No sé qué mamada hacía.
Digo, lo leí, pero ahorita no me acuerdo. La verdad es que después... Sí, fuma.
¿No te vas a morir?
No, espero que no. Sigue. Pero bueno, lo que me molestó...
Entonces, ¿en tu chaqueta mental?
No, es una chaqueta mental. O sea, el PlayStation 4, o sea, que venga con una arquitectura x86... Y no una PowerPC como ya estábamos acostumbrados.
Como habíamos quedado.
No habíamos quedado.
Eso
para mí, digo, no me considero un gamer así de hueso colorado, pero sí soy alguien que puede apreciar las especificaciones técnicas de un aparato que estás comprando.
Pero sí clavadón, pues, ¿no?
En ese sentido, o sea, cuando me clavo, me clavo. En los juegos, ¿no? Y lo que sí me molesta mucho es que ahora resulta que... El PlayStation 4, pues, es una PC, es un x86, que sí, que trae un procesador gráfico con capacidades de no te pases de lanza, pero en real, y bueno, y creo que en realidad el único avance...
No solo eso, güey, es esta nueva tendencia de el procesador está pegado con los gráficos.
No, ya está separado, de hecho son dos cosas, no, como funciona con las PCs siempre, o sea, tienes un CPU y tienes un GPU, y eso sí, y el PlayStation 4... Viene con esa arquitectura.
Está cambiando la convergencia, güey. De hecho, los procesadores esos están convergidos ya, güey. Lo que pasa es que tienes un chingo.
¿Cómo que tengo un chingo?
O sea, el PlayStation 4 tiene un chingo de procesadores x86.
Ajá, bueno. De hecho, viene con... es un 8 core.
Además, es ATI no sé qué. O sea, es como...
Sí.
Es AMD y entonces...
Es un AMD no sé qué modelo.
La ATI no sé qué chingo.
Ajá, y es el GPU...
Pero,
o sea, pero es la arquitectura
del procesador.
Pero sigue siendo una arquitectura x86. O sea,
sí, claro.
no es lo mismo que cuando estábamos trabajando con PowerPC. Y la verdad es que, o sea, en términos de ingeniería, los procesadores PowerPC siempre han sido mucho más avanzados en comparación con los x86. Los x86 son procesadores de gama comercial. Y a mí lo que me gustaba mucho del PlayStation era cosas como el la noticia que en su momento salió, que el Departamento de la Defensa de Estados Unidos hizo un clúster de PlayStation 3 para hacer cálculos balísticos. O sea, y era una cosa así como, wow, o sea, yo tengo mi PlayStation que puede hacer cálculos balísticos si puedo comprar un clúster, ¿no? Digo, yo sé que es una chaqueta mental, pero con términos de ingeniería, eso era a mí lo que me encantaba. O sea, yo quiero un PlayStation.
Para mí era hardcore.
Como, wow, o sea, el hecho de que pasara eso con un PlayStation... Quiero uno.
Si el ejército lo usa, yo también puedo.
Claro, ¿no?
Pero el ejército usa todo, güey.
Pero es bien interesante, porque en su momento, o sea, lo que pasó con el PlayStation 3, con este tema del ejército, es que fue como un parteaguas en cómo el ejército de Estados Unidos, que siempre era, o sea, digo, muchas de las cosas de tecnología que nosotros tenemos acceso hoy día, como el internet,
viene
del ejército. Así es.
Bueno, que es como los avances de medicina, güey. Ajá. Los avances de la medicina, del ejército.
Pero con el PlayStation 3 fue la primera vez en la historia del ejército de Estados Unidos que fue al revés, que el ejército adoptaba una tecnología de mercado, civil, y la adaptaba a sus necesidades. ¿Sí me explico? Y eso lo hacía súper atractivo.
Yo creo que parte es un stunt publicitario, güey. O sea, es
como ¿tú crees que sí fue que sí haya sido como Sony se agarró de ahí y...?
Mira, hay creo que varias investigaciones en los artículos que han salido últimamente de DARPA y así.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, uno de los
juegos... Bueno, podría tener un cigarro para que no te sientas...
Uno de los juegos que tienen es, por ejemplo, hacer clustering con ARMS, ¿no?
Ajá.
Que de hecho...
Bueno, que ahorita viene a ARM. En realidad, yo le he puesto más a ARM ahorita.
De hecho, la cuestión es, haz de cuenta, fue muy cagado. Cuando estos güeyes empezaron a hacer investigación de si se podía hacer clustering con ARM y valía la pena el esfuerzo, fue cuando empezaron a analizar las soluciones comerciales. Es decir, cuando las compañías empezaron a decir, oye, si el ejército está investigando por ahí, ¿por qué nosotros no?
Uh-huh.
¿No? Y claro, dentro de poco va a haber una de estas soluciones de servidores súper hiperdensos, ¿no? Que tienen chingo madral de procesadores ARM, ultra paralelo el pedo y así.
Ajá.
Mi punto es, el ejército ha estado haciendo investigación de todo, güey. O sea, ha estado haciendo investigación de los SAM, de los X86, del PowerPC, no sé qué, etc. El punto ahí yo creo es que fue una situación en la cual dijeron, vamos a ver si esa madre las posibilidades nos sirve para poder hacer algo que ya hacemos más barato. No, o sea, fue como que alguien investigó una madre así. Otro campo de investigación muy interesante del ejército, que en realidad es donde empezó ese pedo, es cuando se dieron cuenta que emergía de la computadora estas tarjetas de gráficas de superpoderosas, wey, que eran más poderosas que la computadora per se. Y la razón no es que vaya todos los componentes más rápido. La razón es porque los buses...
los buses siempre ha sido el problema. Así es, así es.
O sea, tienes buses ahí de 2.7 GHz, güey. Entonces... tu memoria, tu procesador, tu no sé qué, va a la misma velocidad y
así
entonces
es.
La computadora
ya no va... Ya no tienes el cuello de botella que siempre han sido los buses, ¿no?
Claro.
Así es. Claro. Sí,
porque
sí,
incluso
sí.
El acceso a memoria no es nada rápido en una PC común y corriente, güey. Uh-huh. Que era como una pregunta, ¿no? Me habló Checo y me dijo, güey, ¿qué Mac compro? Porque voy a querer empezar a darle a lo de iPhone.
Ajá.
Y dije, cómprate una MacBook Air, la más barata, pero que tenga SSD.
Ajá.
Y me dice, no mames, la de i5. Digo, sí. Me dice, no, güey, yo quiero lo mejor, güey. Resulta ser que si te compras una i5 con SSD...
Con un SSD...
Va más rápido tus compilaciones...
Ajá.
Que si tienes una i7 con 16 GB de RAM...
Ajá.
Y un disco duro normal.
Por el bus,
güey. O sea, a la hora de que platicas con el disco para escribir archivos o leer archivos...
Ajá.
Ya vale el pico.
Ok.
Entonces, ahorita, lo más rápido para desarrollar, en ese sentido, es una MacBook Air con i5 con SSD.
Ok.
Lo chingón. El punto es, por ejemplo, esa investigación también la hizo el ejército en algún momento. Y ya después permeó, güey, a lo civil, güey.
Ok.
Porque además el ejército tiene acceso a todos esos juguetes desde mucho
antes. Bueno, pues volviendo al tema del PlayStation 4, y digo, ya para cerrarlo, o sea, yo creo que, bueno, o sea, creo que hay que dejarlo madurar un poco, porque yo el cuestionamiento que me hacía cuando ya estaba todo el buzzword, ¿no? Toda como la expectativa.
Desde un día antes.
Bueno, nadie sabía. Todo el mundo sabía.
Todo el mundo
suponía. Pero no dijeron. Todo el mundo suponía que iban a anunciar el PlayStation 4.
Era lógico.
ya viene, ¿no? Ya es tiempo.
Ya es el
momento. Es tiempo, ¿no?
Claro, porque si te analizas la historia, ya puedes predecir de, ya en cualquier momento.
Van a anunciar el
PlayStation. Hace 5 minutos ya tenían que anunciar.
Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, yo siento que hay que dejarlo madurar, pero para mí el cuestionamiento más fuerte es en términos de tecnología disruptiva, si lo quieres ver así. ¿Qué fue lo que pasó con el PlayStation 3? El PlayStation 3, lo que fue para mí el diferenciador, fue el hecho de que venía con un Blu-ray integrado. Que estamos hablando, que en ese momento cuando salió el...
Super upgrade.
Era un super upgrade,
era
claro.
Era más barato, además.
Además, era el reproductor de Blu-ray más barato en su momento.
Había gente, yo conocí gente, que compraba de madre esa no para jugar, sino para Blu-ray. Había gente que la compraba porque era una supercomputadora. Los alemanes, por ejemplo, varios alemanes que yo conozco.
Ajá.
Güey, vamos a comprar más hasta dar el Linux.
Linux, ¿no? Sí, no, de hecho era portable y todo el show, ¿no? Pero el punto ahorita con el PlayStation 4, en términos de tecnología, es que sí tiene integración a redes sociales. O sea, siento que...
O sea, tengo una PC más.
Es correcto. Básicamente es eso. Eso es lo que está convirtiéndose. Y eso es a mí lo que no me termina de convencer. O sea, a mí en lo personal. O sea, no me gusta el hecho de que es una PC más. O sea, es una appliance ahí embebido, que sí voy a poder tener juegos, que se integra con el PS Vita. Bueno, una de las cosas que anunciaron que a mucha gente no le pareció es que no tiene compatibilidad hacia atrás contra juegos de PlayStation 3.
¿En términos de discos? No.
No, ese es uno de los puntos.
Los puedes bajar...
Está claro todavía eso.
No, sí, eso yo de ahí directo del sitio de Sony. Puedes emular PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, pero tienes que bajar del store, güey.
Pero si tú ya tienes tu colección de juegos...
Ya no los tienes que pagar, güey. Tiene algún código y entonces ya no lo pagas. En teoría eso es lo que pasó con muchos juegos. El punto no es ese. Eso pasó cuando pasamos del PSP, los disquitos...
Ah, bueno, los UMD, ¿no?
Al PS Go.
Bueno, al Vita, ¿no?
No, al Go.
El Go fue
el punto intermedio.
Intermedio,
Y el punto de la diferencia ahí era que era memoria, güey. Todo era memoria. Tenía una SD
o... Es que, de hecho, esa es la tendencia ahora. O sea, la tendencia en videojuegos... Es que ahora, pues, tú vas a descargar... Bueno, y no nada más en videojuegos, en todo, ¿no? O sea, ahora toda la industria está moviendo hacia eso.
Sí, no.
Y es bien interesante.
Nintendo no, y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Los papás están acostumbrados a que van y le compran al chamaco, a la plaza comercial, lo que sea, el juego. Ajá. ¿Y por qué pasa eso todavía?
No sé.
Porque no les quieren...
soltar la tarjeta de crédito.
Es esa.
Bueno, pero puedes meter candados, puedes meter...
Los papás no saben la tecnología. Okay. O sea, muchos papás no saben tecnología. O sea, gente de 30 como nosotros, güey, la mayoría no sabe tecnología todavía.
Ok, bueno, después es factible.
O sea, nosotros creemos que sí, porque a nuestro alrededor
todo el mundo
sabe tecnología. Pero en realidad, si vas a la calle y preguntas a la gente, no entiende qué pedo. O mucha gente también no tiene tarjeta de crédito, güey. En Estados Unidos te sorprendería la cantidad de personas que no tienen.
Bueno, allá todo el mundo, todo se mueve así.
En teoría, güey. Pero bueno, todos hay un chingo de banda que no tiene tarjeta de crédito. Okay. Sobre todo los adolescentes que son el mercado, güey.
Mira, mi conclusión con respecto al PlayStation 4 es que hay que dejarlo madurar un poco más. O sea, a que salgan más. O sea, parece que los juegos van a venir muy buenos. O sea, vienen cosas interesantes, ¿no? Pero ya es más...
Hay otro tema, güey, también.
¿Cuál?
Coincido contigo de que pareciera que no hay ningún avance. No hay esta tecnología disruptiva, la chingada.
Exacto.
Yo ayer, por ejemplo, o antier, no me acuerdo, fui a un lugar donde venden cosas de Playmobil. Y resulta ser que te venden cualquier sistema de videojuegos que existió ever. Y está aquí en México. Es increíble. Pregunté por el Virtual Boy. No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo del Virtual Boy. Fue lo que salió entre el NES... antes del NES de 64 y el Super Nintendo.
N64, ándale. O sea, entre el N64
que tenía y el tenía un visor que se supone que era 3D.
Era 3D y sí, además era como bicolor el asunto.
Era rojo, exacto. Sí, por supuesto que me acuerdo del Virtual Boy. Pero fue una de esas consolas que pasó sin pena ni gloria en su momento, ¿no?
Ciertamente. El punto al que voy es... De alguna forma se necesita algo que sea diferente. Te voy a enseñar, por ejemplo, el Wii U, el control.
A ver, ¿qué dice la banda en lo que saca Mauro? Dice Fork.
¿A qué se parece?
Pues una tableta.
Parece una tableta, parece un PC algo. De hecho, si no mal recuerdo, tiene por aquí un lápiz, güey.
En algún lugar tenía un lápiz, no me acuerdo dónde. El punto al que voy, güey, con esta madre, es que tratan como de ajustarse a la tecnología, o sea, tanta, aquí tienes como un PSP, digamos, y así. Ya han querido como cambiar el juego, decir, bueno, los videojuegos ahora son sociales.
Ese es el punto. En realidad, al final, lo interesante de lo que pasó con las consolas es que ahora, como está toda esta tendencia hacia las redes sociales, es como que el barco en el que la mayoría de las consolas están empezando a subirse, ¿no? De hecho, una de las cosas que anunció como muy platillo Sony con el PlayStation 4 es precisamente este tema de la integración con Facebook, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema, güey?
No sé.
Para mucha gente como nosotros, la primera computadora que hubo en casa fue una consola de videojuegos.
Es correcto. Bueno, la mía fue un Atari.
Tú eras rico. Pero uno que es de, así, de la barriada, güey. La primera computadora a la que tuve acceso fue un Atari 2600.
Ajá. Sí, bueno, entonces, yo también tuve un Atari.
Fue como bien interesante, güey, todo ese pedo. Porque en realidad, pues, eres como la única compu en casa y empiezas a aprender a usar esa madre. Y ajá. Ya. Ahora tienes que competir contra los dispositivos.
Bueno, es que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que ahora, o sea, ya la consola de videojuego, que es más... que tiene mayor penetración, ya son los móviles.
Es que, ¿con qué juegas?
Con los móviles.
Tienes cerca,
sí,
wey.
Sí, sí, está claro. Está
y entonces, claro. ¿Qué pasa? Que vas, por ejemplo, en el metro, así, y hay gente que...
Es increíble, es increíble. A mí, la verdad, todavía así. Me impresiona mucho la cantidad de gente que viene en el metro,
jugando.
O sea, ya, digo, sigues viendo gente leyendo, pero ya la cantidad de gente que viene con el Angry Birds o con el juego de su preferencia.
Lo que sea,
¿no? Ya es impresionante. Pero bueno, para terminar con este tema del PlayStation 4, a mí me parece que tecnológicamente no hay una gran innovación.
No hay.
O sea, es solamente un upgrade.
¿Qué concepto emerge de eso? Que están en crisis.
Ajá. Esa es la discusión, quizá.
Están en crisis porque para jugar a PlayStation 4 necesitas una puta tele.
Ajá.
En esta es un lugar de sentar.
Ajá.
En esta no sé qué mamada. La gente hoy en día, la naturaleza de la gente, y siempre ha sido así, pero antes no era, era ser móvil, ¿no?
Ajá.
Ser móvil, y significa que en el mismo dispositivo tienes a tus amigos.
Pero bueno, viene también esta parte que trae el PlayStation 4, de que ya se integra con el Vita. Entonces, hay ciertos juegos que tú vas a poder jugar en el Vita, que son juegos que tienes en el PlayStation 4.
Eso ya pasa en el PlayStation 3.
No así.
Sí, puedes jugar los juegos de PlayStation 3 en el Vita.
No, o sea, sí.
Porque lo usas como viewport.
Sí, sí es un viewport, pero en este caso es más, ¿cómo te diré? Como la continuación, o sea, como es un mando más. En el PlayStation 3, el Vita es un mando más.
No necesariamente. Te puedes ir a jugar a tu recámara.
Ajá.
Con esa madre y puedes jugar el PlayStation 3. Viéndolo en la pantalla.
Entonces tengo que ver un Vita, porque no...
Sí,
yo lo que entendía es que el concepto era distinto.
Radamantis compró un PC Vita.
Ajá.
Y me decía, güey, prende tu PlayStation 3, me conecto y jugamos. Ajá. Versus, ¿no?
Ok.
Está chido, güey. O sea, está chingón y lo quieras, güey. Pero vemos ahora mismo. No te lleva mucho, güey.
Pero entonces el punto sigue siendo que hay que dejarlo madurar. Hay que ver hacia dónde va.
Están en crisis. Incluso, por ejemplo, el Wii U y todo, y que discos y la chingada, güey. Yo cuando vi el Wii U comparado con el Wii...
Es lo mismo.
Nada
más, o sea, que con un poquito más de galleta.
Tiene más galleta, tiene más memoria. Ahora sí es como SD, la chingada, güey.
Ajá.
Pero no tiene nada innovador, güey. Esa es la tristeza, que no hay innovación.
Tecnológicamente no se siente tanta innovación, ¿no?
Exacto.
Pero bueno,
es más,
hay que dejarlo madurar.
¿Sabes qué tiene el PlayStation 4? Ahora no.
El mando.
No, trae un Kinect.
Bueno, que ya venía desde la versión anterior, que no era un Kinect como tal.
No, era una mamada que necesitaba un control especial.
¿Qué es a lo que iba?
Para poder llevar el seguimiento del
usuario. Es a lo que iba. Quizá lo más innovador en sentido tecnológico es el nuevo mando, que trae como hay dos, tres...
Una micropantalla.
Trae dos, tres cosillas ahí más interesantes que parece ser que va a ser un poco más atractivo el mando.
El DualShock 4.
Pero bueno.
No tiene chiste, de todos modos, ¿eh?
Hay que dejarlo madurar. Hay que ver... Mi punto es, hay que ver qué pasa, hay que ver qué también les va con el PlayStation 4. Yo no estoy seguro de que vaya a ser un diferenciador en cuanto a consolas. Yo en lo personal me esperaría un tiempo a adquirirlo, pero bueno, eso es otra historia.
Hoy me llamó mi mamá.
para platicarme de los avances de la tecnología.
Ajá.
Ella, para entablar conversación conmigo, trata de buscar ese tipo de cosas y hace conexión a través de eso,
¿no? Okay.
Entonces, es muy interesante porque me decía que más que el PlayStation 4, le atrajo más un nuevo teléfono que salió celular, que es un cristal.
Ajá.
O sea, es literal como si te trajeras un vidrio y que lo único que se ve de fondo es la batería, porque la batería no la pueden hacer transparente.
Ajá.
Yo lo que creo es que lo que necesita pasar es como este nuevo salto.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, cosas... Yo siempre he soñado que tengo una pantalla que se abraza de antebrazo.
Ajá.
Que tiene touch y que puedes tocar y que puedes ver cosas, güey. Pero que te la puedes quitar, la desdoblas, güey. Tienes una pantalla, tableta, güey. Pero al mismo tiempo desde ahí puedes hablar al teléfono porque tienes tu Bluetooth, la chingada.
Como toda la convergencia, ¿no? Ajá.
Ese yo creo que es el futuro. O sea, eso es lo que creo que sí.
Pero no tenemos todavía nada de mercado de consumo masivo. Pero bueno, nos han estado preguntando bastante de
Google Glasses.
Bueno, la primera pregunta es de Google Glasses. La segunda es el tema de que Ubuntu está empezando a meterse en dispositivos móviles. Y bueno, anunciaron la tableta, anunciaron, me parece, un teléfono también.
Ubuntu Mobile.
En Ubuntu, bueno, y es también como ya también... Este nuevo...
Que corre sobre Nexus 4, que entonces nos podrá decir Mike, si lo instala, ¿cómo se ve?
¿Qué tal es? Bueno, ¿cuál es la opinión? Y mientras yo voy rápido al baño.
Mira, la opinión del tema...
¿Qué fue lo que pasó?
Pues mira, les voy a contar. Ubuntu ha estado trabajando desde hace muchos años en tecnologías de integración, por ejemplo, con las netbooks. Por eso salió esta horrible cosa que era como totalmente diferente para el de escritorio, porque pues en las netbooks tienen menos espacio y cosas así. Eventualmente también se fueron a tabletas. La idea era crecer hacia allá, empezar a ver las nuevas diferencias, empezar a adaptar que fuera touch y demás, porque además las tabletas pues eran bastante poderosas para correr todo un Linux completo, porque ese es el gran problema. El gran problema es que no podías saltar directamente al móvil porque tenías que tener un móvil con mucha galleta. Ahora, los móviles hoy en día están muy cabrón, ¿no? O sea, tienes el iPhone 5 que ya trae así como un dual core A5, no sé qué, la chingada. Traen un chingo de memoria RAM, traen un chingo de todo y funciona muy chingón. El punto es que eventualmente adelgazaron Ubuntu, crearon Ubuntu Mobile. Y Ubuntu Mobile, pues básicamente, pues es toda la interfaz de teléfono, pero basada en la cuestión de Ubuntu. Y es bien interesante porque, bueno, ahorita retomando la parte de las tabletas, resulta ser que como tiene la capa de emulación de Windows, podría ser que más aplicaciones de Windows normal corran o puedan correr sobre tabletas de Ubuntu, lo cual es bastante interesante. Que nos volvemos al tema. No hay mucha innovación. Por ejemplo, Microsoft sacó la Surface, y la Surface ha sido una gran cosa en términos de que es una computadora casi Windows que tiene un procesador ARM, que la batería dura 10, 12 horas, ¿no? Que corre muy chido, pero pues no tiene compatibilidad con todo el software que ya tienes de Windows. Windows ha sido quien es debido a que tiene compatibilidad hacia atrás de todo. Entonces, bueno. Ubuntu Mobile lo que tiene es que volvemos y regresamos a toda esta cuestión de vamos a programar aplicaciones con GTK y demás, pero bueno, creo que ante la competición como entre Android, iPhone, Windows Phone, cualquier desarrollador creo que hoy en día va a atender más a iPhone debido a la cuestión monetaria de que la gente compra más cuando es usuario de iPhone. Y la parte de Android, porque el Android pues realmente es muy accesible en términos económicos. Tienes devices muy chidos por unos precios muy económicos. Por ejemplo, hace poco Toño me decía, no, pues es que tengo un Samsung S3 Mini, no sé qué, y está increíble. Es una maquinita muy interesante, con mucho poder, muy agradable de usar, porque además Samsung es como el que hasta ahorita ha hecho como relativamente más innovación. Y pues bueno, definitivamente en términos de desarrollo creo que es más fácil que los desarrolladores de móviles sigan en el mundo de Android y de iOS, ¿no? Es mucho más sencillo, hay muchas herramientas de desarrollo y bueno,
Ubuntu Mobile creo que está destinado a ser una opción más, pero al final del día creo que siempre va a ser como una especie de minoría, ¿no? No creo que sea como bastante interesante, ¿no? Dice, pero podré tener una terminal móvil, podré programar ahí. De hecho, hoy en día ya tienes una terminal móvil. Si tienes un iPad, puedes conectarte directamente a tu servidor y hacer cosas. O tienes como pequeños ambientes de programación. Incluso, por ejemplo, también en Android existe como IDEs o interfaces de desarrollo gráficos donde puedes como desarrollar aplicaciones que además corren dentro del mismo Android. Está súper chido. Digo, ahí la ventaja de Android es que no hay restricciones. Tú básicamente podrías compilar ahí mismo algo, generar una aplicación y correr en el mismo device sin ningún pedo. Cosa que no puedes hacer hoy en día en iPhone, por ejemplo. Ahora, al final del día, por ejemplo, las Ubuntu Tablets o las Ubuntu Mobile, la ventaja que va a tener es que, en efecto, es un Linux completo corriendo y entonces tienes como todo lo necesario para estar haciendo cosas de programación y demás bastante bien y bastante fácil. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Para la gente clavada como nosotros, seguramente es una gran opción, pero para la gente normal, común y corriente, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, tendrías que hacer que se subiera a WhatsApp y demás, ¿no? Y luego dice, a Ubuntu muy probablemente le pase como cuando hizo el sistema operativo para Netbooks, duró 6 meses. Sí, ciertamente, pues fue una gran complicación, fue un gran golpe en el sentido de que pues los Netbooks como que crecieron, se desarrollaron, no se reprodujeron y murieron, ¿no? O sea, hoy en día, incluso, por ejemplo, si vas al supermercado antes de que había un chingo de netbooks, pues ahora ya no hay netbooks, ¿no? O sea, nada más hay una o dos. Luego dice, ¿no crees que Ubuntu Mobile Server Workstation logre establecerse en el business? No creo. De hecho, creo que para business es más probable hoy en día que IBM adquiera BlackBerry ahora. Y entonces, ya, con eso ya tendrías todo.
Pero está entre IBM y Lenovo, ¿no?
Ah, perdón, lo que me quería referir era Lenovo.
Ok, la fregada.
Porque el detalle es que Lenovo está generando las laptops, ajá, tiene los servidores, ajá, tiene la parte de... yo no sabía que Lenovo tenía un dispositivo móvil, tenía un teléfono móvil.
Sí, pero lo desecharon.
Pero ahora, por ejemplo, si compra BlackBerry, güey, sería perfecto, porque entonces le das el círculo 360, o el 360 grados a la gente, que era lo que tú ya habías dicho. El del programa pasado, si no me recuerdo, decían, no, pues es que te van a dar tu kit Godines con tu BlackBerry, tu ThinkPad y así. Que la verdad es que está muy bien, digo, creo que es bastante productivo ese asunto. Dice, leí además que Ubuntu corre directamente sobre los fierros, no hay una máquina virtual. Pues ciertamente estás por un lado en lo correcto. Sin embargo, por ejemplo, por el otro, Linux, cualquier Linux, en realidad sí estás corriendo cada programa está corriendo en su espacio de memoria, uh-huh, y tiene una, digamos, una máquina virtual en términos de que tiene como toda su memoria para él solito y así. O sea, se supone que están igual de encapsulados que, por ejemplo, las aplicaciones de iOS.
Okay.
Ahora, claro, en Ubuntu va a haber más libertad de que se hablen entre ellas y que hagan trucos así de magia interesantes y todo.
Pero entonces, y ya aquí te voy a hacer una pregunta. O sea, el hecho de que Ubuntu... sea ahora un competidor más en el tema de dispositivos móviles, ¿crees que va a ser muy difícil que haga la transición entre un juguete para geeks a algo más de consumo masivo?
No. No creo. No creo, sinceramente. Ajá. O sea, es como... incluso en términos como económicos. Haz de cuenta, cuando salió Ubuntu para netbooks, era como no brain agarrar y tener eso en las netbooks, ajá, porque era más económico.
Más liviano,
ocupaba mejor recursos.
Y además las netbooks eran PCs con recursos limitados, ¿no?
Muy limitados.
Ajá. O sea, los procesadores tenían ahí sus cosas todavía. Bueno, los Atoms, ¿no?
Los Atoms,
que eran el procesador que Intel en su momento... Impulsó muchísimo para el tema de las netbooks y parecía que el mercado de las computadoras iba a irse por ahí, pero de repente llegaron las tabletas y le dio por completo en la madre, ¿no?
Las tabletas por un lado y la respuesta de Intel a las tabletas fue la Ultra.
Ajá, pero además es, por otro lado el punto también con las tabletas es que fue también el crecimiento de un competidor en el tema de los procesadores, que son los procesadores ARM.
Es que fue
algo que les llegó por sorpresa.
Ajá.
O sea, básicamente, cuando salieron las tabletas de Apple, todo el mundo dijo, no mames, ¿qué sentido tiene si ya tengo el iPhone? Entonces, ¿por qué no mejor una compu y no sé qué? El pedo es que lo hicieron tan bien que se volvió mainstream.
Ajá.
Todo el mundo quería tener una tableta, cabrón. ¿Y qué pasaba? En Estados Unidos desde 2008, güey, la gente no tenía una computadora en su casa.
Ajá.
Lo que hacía era que compraba un iPhone o un iPod Touch.
Ajá.
Y todas sus necesidades de cómputo, que era, voy a revisar el correo, voy a ver el Facebook, voy a ver no sé qué, jalaba ahí perfectamente, güey, ¿no?
Ajá.
La gente no tenía esa madre. Okay. Después salieron las iPads, que la gente dijo, no mames, güey.
Es un iPodzote.
Es casi lo mismo.
Es un iPodzote.
Es casi lo mismo, pero está con una pantalla más chida, ¿no?
¿Y ahora qué pasó? Aquí le dimos clic.
No, lo que pasa es que se volvió a conectar por tu
device. Ya, entonces salieron. Contacto. Por eso salieron fotos del Matías.
Exacto. Tiene un falso contacto.
Oh, qué raro. Bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión de que Ubuntu le entre a los dispositivos móviles? ¿La va a hacer? ¿No la va a hacer? ¿Va a ser un juguete de geeks?
Tenía que entrar.
¿Por qué?
Pues porque era como el lado donde puede crecer el negocio, güey. Okay. O sea, Ubuntu como distribuidor de Linux o creador de una distribución de Linux, güey.
¿Qué es la más popular?
No, bueno, o sea, seguro es la más popular y todo, güey.
Y eso pero no es tan final, fácil, ¿eh?
Al final, sigue siendo algo de nicho, güey. O sea, sigue llegando solo a unos ciertos
de personas,
¿no? No hay crecimiento, güey. O sea, básicamente, lo que pasó ahí es que el crecimiento fue incrementándose.
Ya se pasmo, ahí se quedan.
Ya está acostadito. Ajá. ¿No? Seguramente no baja, güey. Pero ya no, en términos de negocio, si tú eres una persona negociante, esa madre ya no te sirve, güey, porque ya no está creciendo.
Okay.
Cuando ya no crees un producto, tienes que crear otro.
Entonces okay. Entrar a diversificarte.
Y las tabletas.
Pero es una decisión de negocio.
Yo creo que es una decisión.
Es una decisión de negocio.
Porque al final del día, la persona detrás de Ubuntu es una persona que se dedica a hacer business.
Ajá. ¿No? Sí, no es un geek como tal.
Es un geek, sí, pero también es una persona de negocios.
Ok.
Y bueno, al final creen que va por ahí la situación. O sea, que por ahí van a crecer, que ahí es donde pueden crecer todas las cosas y todo. Yo no creo que vaya a llegar muy lejos. No lo creo.
En su momento nadie pensaba que Linux iba a llegar muy lejos.
Pues Linux creció, pero volvemos a lo mismo. Llegó un punto en que ya no creo que crezca más, güey. O sea, en los bancos sí lo usamos, chingón. En el gobierno, chingón, lo usamos. En la industria de aviación, lo usamos, chingón.
Ajá.
¿Tú has visto a alguna persona hoy en día así que veas en un café que usa Linux?
No.
Y si vas al café cualquiera, ni siquiera te vayas a un Starbucks. Ajá. Cualquier cafecito, vete aquí al de la esquina. El
café
de
la esquina.
Toscano, no sé. La gente no usa Linux.
No. No, no, es bien
e
raro.
Incluso hablas con la gente que se dedica a cosas de multimedia y todo, te dicen, no, güey, lo del audio, pues lo Pro Tools, güey, lo de no sé qué tal cosa, usan Mac, usan...
Bueno, lo más avanzado es Mac, ¿no?
Pues sí, pero por ejemplo, si hablas de business, ¿qué van a usar?
Windows.
Porque es lo estándar, es lo que, bueno, cualquier negocio decente que quiera crecer tiene Windows.
En las PCs, pero no en las tabletas, no en los dispositivos móviles. Y es toda esta tendencia del bring your own device que está pasando a nivel empresarial, lo cual hace atractivo toda esta penetración de los dispositivos móviles. Claro,
pero el bring your own device está limitado a otras cosas.
Ajá.
Está limitado al BlackBerry.
Ajá.
Está limitado al Android.
Ajá.
Y está limitado al
iPhone. ¿Por qué? ¿Pero y por qué no crees que Ubuntu puede entrar ahí? En realidad lo que ha permitido el crecimiento tan exponencial que se ha dado hoy día de los dispositivos móviles y las tabletas, ha sido precisamente esa tendencia del bring your own device. ¿Por qué Ubuntu no se puede colgar de esa tendencia?
Porque tendría que ser mainstream.
Ajá.
Bring your own device significa yo, empleado de empresa ABCD, me gusta usar tal tableta en mi casa. Y siempre la traigo conmigo. Voy en el carro y traigo mi tableta. Voy en la mochila, traigo mi tableta. Pues suena lógico que el güey, si va en el tren o en el autobús, tal vez pueda hacer algo de chamba ahí.
Ajá.
Y entonces, pues te enfocas en darle las herramientas necesarias para que pueda hacer chamba.
¿Y por qué Ubuntu no puede hacer eso?
Porque no es mainstream.
Pero qué, o sea, entiendo ese concepto, pero mira, técnicamente, o sea, en bits y bytes, ¿en qué se traduce eso? Que no hay aplicaciones
disponibles. Yo, departamento de IT.
Ajá.
Pregunto. ¿Qué dispositivos tienen todos? Entonces el 90% de la gente me dice, yo tengo un iPad, güey. Que es lo que está pasando ahorita, pues, es la tendencia actual. Entonces, pues, si, de manera natural, si yo quiero conectar con el Bring Your Own Device, pues es el iPad.
Okay.
El otro 8% te dice, yo tengo una tableta Android. Entonces le das para el 8% un Android.
Okay.
Y los otros 2% te dicen, yo tengo una BlackBerry
Playbook. Playbook.
Dicen, ah, chingón, güey, puedes leer tu correo y ya.
Y es lo único que hace esa tableta,
sí,
¿no?
Sí, porque no generas aplicaciones para la Playbook, güey. O sea, por simples números. No tiene ningún sentido. Mejor le dices, güey, ¿sabes qué? Mejor ve y cómprate un Android o una iPad.
Ajá.
Y hasta te puedo dar como el 30% o el 50% de lo que te cuesta el device.
Ajá.
Para que lo uses en la oficina. ¿Por qué? Porque no te voy a pagar un desarrollo de $100,000 para dos tristes pelados que traen una Playbook.
Ok. Entonces por es un tema de costo.
Por
más,
eso.
Más que de. Bueno, o sea, el hecho de que sea o no mainstream termina impactando en un tema de costo.
Los números hablan.
No, está bien. O sea, estoy ya, preguntando, de verdad que sea a favor o en contra.
Por eso la Playbook salió con esta onda increíble de que dice, güey, ya puedo correr Android. Sí, güey, porque ese 2% que quería llevar su propio device, bring your own device, está corriendo Playbook, pero el güey que de la compañía no le va a dar software para la Playbook, le va a dar un software o para iPhone o para Android.
Pero entonces sí, la Ubuntu, el Ubuntu en tabletas, va a seguir siendo un juguete para geeks.
Haz de cuenta que si la Playbook tiene el 2% del mercado, la Ubuntu tablet va a tener el 0.5.
Okay.
Nada más.
Y eso iba a seguir siendo algo de nicho.
Muy de nicho.
Okay. Está bien.
Ahora, ¿qué podría pasar?
Ajá.
Pues por muchos argumentos de seguridad, por ejemplo, van a decir compañías, pues sí la queremos usar, por ejemplo, para que pagues el café. O sea, es decir, en lugar de tener una caja registradora, pues tienes esa madre,
¿no? O sea, como un punto de venta.
Un post. Punto de venta, es cada chingón.
Ajá.
Que de hecho ha sido como el gran negocio para SUSE, güey. Uno de los grandes negocios ha sido hacer la distribución para puntos de venta.
Ok.
¿No? Para eso yo creo que va a funcionar muy bien. Para cosas de investigación y desarrollo, como en las universidades, va a jalar de poca madre, güey. Porque entonces mucha gente de esa ya está usando Linux en el escritorio.
Ajá.
Pues dices, oye, todo el software que desarrollé ya va a jalar en la tableta, de poca madre, güey. Entonces, de manera natural lo van a adoptar.
Ajá.
Ahora, ¿el godines? ¿Plano? ¿Duro?
No, pues va a ser un iPad, ¿no?
Va a ser un iPad, va a ser una
Playbook. El godines más avanzado, a lo mejor un Android, ¿no?
Claro. ¿Y la razón de ello sabes por qué es?
Porque no le alcanzó para un iPad.
Porque no le alcanzó para un iPad, porque tiene la sensación de libertad, porque tiene la sensación de que se puede bajar software de cualquier lugar que se le ocurra, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con el iPad. El iPad, pues, es muy restrictiva, solo si compras. De hecho, es como, por ejemplo, una de las razones por las cuales... ¿Por qué crees que la gente no ha adoptado así fuertemente el Apple TV?
¿Por qué?
Porque esa gente no está acostumbrada a pagar por todo lo que ve. Porque ellos dicen, no, güey, yo ya estoy pagando por el cable, ¿no? Y entonces el cable
¿para
qué? Mis cosas, ¿para qué voy a pagar
algo? El Apple TV, ¿no? Porque bueno, pero es como un pay-per-view.
Está amarrado...
Ajá.
A que cualquier cosa que vayas a ver en el dispositivo, tienes que comprarlo.
Bueno, tiene Netflix.
Tienes que comprarlo.
Pero tienes una suscripción y es sí, como el cable.
Pero Netflix al final del día es como si compraras un Smart TV. ¿Para qué te compras un Apple TV si ya tienes un Smart TV?
Y el Smart TV ya tiene Netflix. Okay.
Y ya tiene YouTube. Y ya tiene Facebook. ¿Para qué chingadas un Apple TV? Por eso no ha levantado. O sea, tendría que tener algo súper extraordinario como para eso. Por ejemplo, una de las grandes quejas de Apple TV es que no le puedes enchufar tu disco duro lleno de películas.
Bueno, ese es el tema, ¿no?
No va a verse.
No, porque es de memoria, ¿no?
Sin embargo, no es de memoria, güey. Es porque no quieren que las vea.
Por eso, pero el Apple TV no tiene un disco duro. Tiene nada más pura memoria.
No necesitas hoy en día con el broadband.
Uh-huh.
O sea, en realidad el broadband...
Ese es el argumento. Lo puedes conectar a tu computadora y de ahí puedes ver las películas que tengas cargadas en tu iTunes.
Ciertamente. Pero de las películas que tengas cargadas en tu iTunes, la mayoría...
Que otra vez salió del...
Ya has comprado, ¿no?
Ya. Es que salen otra vez las fotos del Matías.
Es que tiene una falta de contacto.
Ya. ¿Lo saco?
Dice, pero para eso está HTML5, para no pagar cada plataforma. El HTML5...
Híjole, yo tengo mi duda, ¿no? Porque HTML5 tiene muchas limitaciones.
Una promesa bien interesante.
Pero no ha terminado de cuajar.
Al final del día sigue siendo...
Aunque he visto cosas muy, muy buenas.
Una mierda.
No sé, o sea, yo todavía le tengo cierta fe a HTML5. El otro día, Jocame me estaba enseñando una era una biblioteca en JavaScript que se llama Hola, que lo que te hacía, bueno, utiliza un protocolo que se llamaba RTPC, no me acuerdo bien el nombre, que lo que hacía era que podías conectar a través del browser y con la cámara audio y video. O sea, era lo mismo que haces con un plugin de Flash, pero ya utilizando JavaScript. Y me parece que toda, que ya... ¿Perdón?
Y HTML5.
Bueno, sí, a través de
porque HTML5. Porque no solo JavaScript.
Sí, de acuerdo. No solamente JavaScript, es HTML5 y JavaScript. ¿Te acuerdas cómo se llama el protocolo o no?
El protocolo para eso que dices es RTSP.
RTSP, es correcto.
Que es un estándar, hoy en día, por ejemplo, para las aplicaciones como NBC, que tú te bajas la aplicación en el iPad y empiezas a ver el video, la forma de hacer el streaming del video
es a través de RTSP. Ok.
Que en realidad, pues, güey, lo que sucede ahí en el HTML5 es que te abres un canvas y en el canvas puedes hacer lo que se te hinche el huevo, puedes dibujar lo que sea, incluyendo películas.
Ah, sí. Bueno.
O videos, pues.
Pero el video funciona aparte, el video no funciona sobre el canvas. Ah, no importa. No importa. El punto es, y con respecto a lo que comentan, es la capacidad que tendrían las aplicaciones basadas en HTML5 de ser multiplataformas, ¿no? Que son estas aplicaciones basadas completamente en web, que son responsivas, que...
Que de hecho, fíjate qué bueno que dices eso, porque en realidad el HTML5 lo que ha permitido es esta tecnología que querían hacer desde hace mucho tiempo, que es que la web fuera responsive, o responsiva, que... Básicamente, si tú haces un resize del window donde lo estabas viendo, el HTML5 lo que va a hacer es se va a redibujar usando, aprovechando al máximo el espacio de pantalla que tengas. Entonces está muy chido porque entonces básicamente lo que te dicen en las conferencias de Google es que se degrada decentemente. Es decir, si tienes una pantalla más chiquita, pues te voy a enseñar iconos más chiquitos, te voy a enseñar menos información en la pantalla o la voy a dibujar de manera diferente.
Se adapta más a la pantalla.
Exacto. En realidad, más que responsivo, siento que es adaptativo.
Ok. Efecto,
¿no? Pero el problema es que al final del día, eso que dice, no, es que no tienes que pagar para cada plataforma, eso es un poco falso, güey. Porque en realidad, sí tienes que reprogramar el user interface para cada uno de los tamaños que quieras soportar.
Así es.
De todos modos, son como 4 desarrollos, pero en la misma plataforma.
Sí. Entonces. Pero bueno, entonces, conclusión de Ubuntu en las tabletas y en los móviles. Tú que eres nuestro experto en movilidad.
No va a crecer mucho, güey. O sea, en realidad, mira, ese enfoque de HTML5 y JavaScript es muy curioso que lo mencionen. Porque ¿cuál crees que es como el mecanismo para generar aplicaciones para Surface de manera default o Windows 8 en general?
Entonces,
HTML5 y JavaScript.
Ah, sí.
Precisamente lo que quieren es como que sea lo más fácil del mundo, que cualquier diseñador con sus herramientas correctas de Adobe pueda generar aplicaciones para móviles como una tableta de Surface, pero que también se vea chingón en el Windows 8, en la Dex.
Que se supone que eso es a lo que le tira el Windows 8, ¿no? Que lo, digo, yo la verdad es que ni lo he usado y los únicos comentarios que he escuchado han sido muy negativos, pero no sé si es esa tendencia que ha tenido Microsoft de que tiene un sistema operativo bueno, uno malo, uno bueno y uno malo.
No, esa gente a tu alrededor. Windows 8 es una plataforma muy decente, o sea, trae unas cosas bien interesantes, trae esta cuestión de integración a lo largo de diversos dispositivos.
Que es un poco lo que pasaba con Mac en el caso de este release del sistema operativo que sacaron del Mountain Lion, me parece, ¿no?
Claro.
O sea, que el Mountain Lion ya es como esa convergencia, y es lo que está pasando también con los sistemas operativos, de esta convergencia ya de las PCs con los dispositivos móviles, y muchos de los conceptos que existían en los dispositivos móviles ya están empezando a permearse hacia las PCs, ¿no?
Mountain Lion, en efecto, es el hijo bastardo entre iOS y macOS X.
Ok.
Pero al final del día, ¿sabes cuánta funcionalidad de eso usas en tu vida normal?
Creo que ninguna.
Ninguna. En realidad, solo es un paso más en términos de desarrollo para hacerle la vida más fácil a los programadores, para que en la próxima versión o en la siguiente, o sea, como en 2 generaciones adelante...
O sea, es el primer paso.
Ya vas a ver esa convergencia de una forma muy cabrona. Sobre todo, una de las cosas que vemos, que yo veo en el futuro, por ejemplo, para Mac,
es que incluya no solo esta super alta definición, sino que sea touch. Que de hecho, no sé si viste un video que salió del la tableta Chrome, bueno, la computadora.
Ah, la nueva que sacó, y no, la Pixel.
Ajá, Pixel.
Ajá. Ya nos estamos convirtiendo en un podcast de gadgets, pero bueno, es que esta semana fue mucho de gadgets, la verdad. Fue una semana de muchos gadgets, ¿no? O sea, que no es lo normal. O sea, no es lo normal que haya tantos anuncios de tantos gadgets.
También fuera de CES, además.
¿Mandé? Fuera de la semana de CES. Que aparte el CES este año fue aburridísimo. O sea, no hubo... O sea, el CES este año fue...
Fue Teles.
Teles. Pura, o sea, Teles. No hubo...
Teles más grande y más delgado.
Ajá, y ya. O sea, no hubo ningún anuncio interesante en ese sentido, ¿no?
Ah, y que Samsung incluye en Kinect.
Bueno, y que Samsung se sale de Android para una versión de su teléfono, ¿no? Que también eso pasó en el CES. Pero esta semana en especial, o sea, hubo muchísimos anuncios de hardware. O sea, por eso creo que estamos tocando este tema del hardware tanto, ¿no?
Ahí dice un amigo que, ¿qué pedo con los Google Glasses?
Bueno, también preguntaron de eso, ¿no? Pero bueno, cerrando lo de Ubuntu, no sabemos.
No tiene tanto, fíjate que no está tan desconexo. ¿Qué sucede con Google Glasses?
¿Qué son los Google Glasses? Para los que no sepan, que han estado metidos en un búnker los últimos 2 años.
Es una computadora que puedes usar.
Ok, que está basada en este paradigma de la realidad aumentada.
Sí, hasta cierto punto. Uh-huh. En realidad, lo de la realidad aumentada es como una, digamos, una consecuencia lógica.
Ajá.
¿Por qué? Porque tienes dos lentes y en la pantalla te están dibujando cosas y entonces tienen cámaras y entonces te pueden estar como haciendo adaptaciones de cosas en la pantalla que está frente a tus ojos y que estás viendo.
Sí, que de hecho una de las aplicaciones que el otro día estaba, no leí, me comentaron, que parecía que era muy interesante, era que tú tenías puestos tus Google Glasses y el API se metía a Facebook, buscaba a la persona utilizando el software de reconocimiento de caras y si el estatus de esa persona no era soltero, le ponía la cara con un blur. Me comentaron, no me consta, o sea, no lo vi ni lo leí.
Que es la aplicación perfecta cuando los gringos van a bares, ¿no? Entonces, no, ese güey, esa vieja ya, no. Entonces, no, ahí no.
Está en una relationship, no.
Sí. No trae anillo, pero no.
Pero no, exacto, ¿no?
No solo eso, güey, o sea, Google Glasses trae GPS, entonces te puede dar información útil de acuerdo a donde estés viendo.
Ajá.
¿No?
Pero el principio básico es realidad aumentada, ¿no? O sea, no, ¿qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa podrías utilizarlos?
Para todo, güey. O sea, en realidad es una computadora como tal, güey. Es una computadora que estás usando.
Que usa Android, entonces, por cierto.
Básicamente lo que dices es que de repente dices, Google, búscame tal cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces te puede recomendar un restaurante, te puede recomendar un bar, te puede recomendar un poco como Siri, güey. De hecho, es una extraña convergencia entre esta cuestión de una computadora que puedes usar, Siri, el GPS, la cámara, porque además hay otra cosa interesante. Una de las aplicaciones principales que dicen es, oye, es que hay momentos en los cuales quisieras tomar unas fotos de cosas que te están pasando o videos, ¿no? Entonces le puedes hacer así como Google.
Toma foto.
Toma foto, ¿no? Y además resulta ser que esas madres están como todo el tiempo tomando como muestras, güey. Entonces haz de cuenta que te toma la foto de antes de que le pidieras que te tomara la foto. La foto y una después, y entonces coges la más chida y cosas así. Lo mismo con el video, güey.
Ok. Pero entonces los Google Glasses hasta cierto punto se van a convertir en una aplicación más del buscador. Solamente que ahora la entrada va a ser visual.
Sí, y de voz, ¿no? O sea, bueno, el output es visual y el input es de voz.
No, pero o sea, también tienen capacidad de video, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, y tú cosas. Estás viendo. O sea, ya no va a ser de yo entro a mi buscador en Google y tecleo lo que yo estoy
buscando,
lo que yo quiero. Dices, o sea, con Google, el lente.
¿Qué pedo con esto?
Ajá.
Y ya, te va a decir.
Pero, o no, también puede ser a través de lo que estás viendo, que también te traiga información. A lo mejor las búsquedas.
Te pueden mostrar la información. Ajá, sí, te puede.
Tú las búsquedas, las vas a ir refinando. O sea, ese es como el punto en el que se va a llegar con los Google Glasses, ¿no?
No solo eso, cosas como.
O sea, ya no solamente la barrita.
Exacto, búscame bares, ¿no? Entonces te busca bares.
búscame bares, de esos quita los que están cerrados. Ok. Están cerrados. De esos, dime cuáles están expertos en mezcalería, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Resulta ser que a mi novia no le gusta el mezcal, le gusta el vino. Entonces dime cuáles tienen mezcal bueno y vino bueno. Ajá. O sea, pueden hacer como búsquedas súper más complicadas, mucho más complicados. Y no solo eso, güey. Los Google Glasses también te sirven para hablar por teléfono.
Ok, pues un Android, al final.
Es un Android, pero si notas, es como, si hablábamos de innovación, es como lo único que realmente está innovando.
¿Te parece? Claro. No sé, yo no estoy tan seguro. O sea, sí se ve como algo muy atractivo. Sí se ve como lo más punta de lanza.
Y lo puedes tener ahora. Ya lo puedes comprar.
Ya se pueden comprar los Google Glasses.
Están $1,500 para desarrolladores. Me parece un poco caro, ¿no? Unos lentes que sin graduación, que son bastante caros, pero es interesante. O sea, yo sí creo que el futuro va para allá. Ahora, ¿tú crees que los Google Glasses fueron para aplicaciones civiles? El origen de los Google Glasses, digo, ahorita que hablamos del ejército y eso, no es Google, no es una cuestión civil. Ha habido mucha investigación a lo largo del tiempo con las dos guerras, con la de Irak y la Afganistán.
Bueno, las guerras gringas, porque hay muchas más guerras en el planeta.
Bueno, digamos, las guerras que tienen funding, cabrón.
¿No? Ok.
Y entonces, haz de cuenta que todos estos dispositivos en los cuales tienes unos lentes donde ya te estás comunicando con la línea de comando, que estás mostrando en tiempo real lo que está pasando en el campo de batalla y cosas así, ya existían. Lo único que está pasando es que se está haciendo la aplicación civil. Y claro, las aplicaciones civiles son infinitas, ¿ve? O sea, es así como, platícame, de Wikipedia saca el artículo de este, no sé, este monumento que
está por viendo. Eso, pero es a lo que te estoy diciendo. O sea, esa es justo lo que te estoy diciendo, esa convergencia de, o sea, ya no es métete a Google.
No.
Y haz la búsqueda tecleando lo que quieres. Google es parte de tu vida. O sea, Google a través... Google es parte de tu vida. Cálmate, Liverpool.
No, no. Literal, güey. Se vuelve una parte...
O sea, por ejemplo, Google puede hacer... O sea, los Google Glasses van a hacer un análisis de una estatua que yo estoy viendo y a lo mejor automáticamente me va a poder traer todas las referencias que tenga relacionadas.
Las fotos chingonas.
La historia de la estatua... ¿Quién es el güey que está en la estatua? O sea, eso es ahorita el punto al que vamos a llegar.
No solo eso, güey. Incluso le puedes decir por vía de Google Latitude.
Ajá.
¿Dónde están mis amigos?
Ok.
Y te puedes ir hacia allá. O le puedes decir, no me quiero encontrar a tal persona. Y entonces te puede decir a qué lugar es ir que no esté esa persona. Por ejemplo.
Pues sí, pues no es, sigue siendo realidad aumentada, a mi parecer. Bueno, es una combinación... de realidad aumentada con las capacidades de búsqueda personalizada que hoy día ya se tienen con Google, ¿no?
Creo que el hecho de que es realidad aumentada es solo una consecuencia lógica del tipo de dispositivo.
Ok, porque son los lentes.
Porque son lentes.
Ok.
Que es un poco con lo que te decía, es un poco como este cómputo que podemos usar, ¿no? Nada más que, bueno, en este caso, pues los vas a cargar en los lentes y vas a tener una pantalla en los lentes.
O sea, entonces, dentro de unos años vamos a ver como los Borgs de Star Trek, ¿no? De la nueva generación.
Básicamente, o sea, la tendencia en efecto va a ser como para allá. Y veamos qué sucede, güey. Porque además me encanta. Estábamos platicando hoy de estos libros de. ¿Cómo se llama? Los de La Respuesta del Universo 42. ¿Cómo era?
Hitchhiker's Guide of the Galaxy.
¿Y de autores?
Douglas Adams.
Güey, Douglas Adams en sus libros platicaba así de. La madre está de dispositivo de aprendizaje, no sé qué. Te está describiendo una
puta. Una tablet. Wey, ¿no?
Y está describiendo, por ejemplo, así de, no, y es que enséñame a hacer tal cosa. ¿Sabes hoy en día, por ejemplo, las señoras modernas, ¿no? ¿Cómo aprenden a tejer?
¿Con la tablet? ¿Con videos en la tablet? Con
videos en YouTube y en la tablet.
Pues sí, no lo dudo.
Ya no van a las clasecitas y la chingada. Y no solo eso, sino que de repente van a la clasecita y entonces enseñan una o dos puntadas, no sé qué. Pues cuando vas a YouTube, hay mil. Pues el mundo cambia, güey. Muy cabrón, güey. O sea, la forma de aprendizaje, un poco como Matrix, ¿no? Así lo conectas, lo ves, lo haces, lo vuelves a ver, lo corriges y es tuyo.
Ok.
No necesitas como un maestro, no necesitas nada de eso.
Sí necesitas un maestro. Alguien tuvo que haber grabado el video con ese conocimiento. Sí, pero cambia todo. O sea, no lo necesitas a lo mejor... No lo tienes en persona, ¿no?
Cambia todo.
Pero bueno, esa es, digamos, la situación. Fue el Open Enchilada de Gadgets el día de hoy. Pero bueno, algo más que nos esté faltando, que tengamos que mencionar en términos de gadgets, digo, ya que estamos centrados en... Dice John, el internet es nuestra arma y nuestro peor enemigo. Fork dice, ya ves, si tú querías un brazalete, ya están los lentes. Yo voy por el brazalete.
El brazalete me gusta más.
Pues es que el brazalete se ve más cool, ¿no?
Mira, hay una cosa que John dice bien interesante. El internet es nuestra arma y nuestro peor enemigo. El gran problema del internet es, por ejemplo, el ruido que hay. Google resolvió gran parte de eso. O sea, ya no tienes que andar viendo en estos grandes directorios que era
Yahoo.
AOL, ¿no? Yahoo, ¿no?
Ajá.
Está chingón. Pero en efecto hay demasiado bombardeo de información, güey. ¿Sabes qué difícil es concentrarte cuando estás conectado a internet?
Pues sí, por eso te desconectas ya, ¿no? Claro. Cierras Twitter, cierras todo y todo el mundo piensa que estás muerto. Porque no tienes actividad en la red.
Exacto.
Pero bueno, deja de estar texteando. Pero bueno, Mauro, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. La verdad es que no tengo nada más.
Dice, ¿dónde los compro? Los puedes comprar, vete al sitio de Google, a desarrolladores, y ahí viene la liga y así.
Pero bueno, $1,500 es un billete.
Pues sí.
Pero bueno, ¿qué más tenemos? Creo que ya nada, ¿no?
Creo que ya no mucho. Quiero nada más ver aquí. Dice, ¿y qué hardware traes, gracias o W te quieres? No sé. O sea, en realidad, pues es como dices, un Android chiquito, bla, bla, bla.
Un Android chiquito.
Dice, estuvo de la reta que no hubiera una consola PS4. Bueno, pues pronto va a llegar. Por fin llegué a ver desenchilados. Google, gracias, yeah. Por eso puse entre comillas. Pero parece que está HTML5.
Ah, sí, soquea, bueno,
¿no? En un episodio de IT Ground explican que Linux no puede entrar en multimedia. Yo conozco a gente que se dedica a hacer multimedia en Linux y sí, jala y así, ¿no? Además, si lo vemos en el mercado, lleva ventaja. Sí, claro, a huevo. Yo leí que también las aplicaciones pueden ser en HTML5, sí, pero soquea. Leí además que Ubuntu corre directamente sobre los fierros. Pues todo corre sobre los fierros, güey. O sea, en realidad, por ejemplo, Surface corre. Perdón, es este acá. Corre directamente el hardware, güey. O sea, no hay como una... O sea, no es Java, pues, ¿no?
No hay máquina virtual.
No hay máquina virtual per se. Que en realidad, pues, en cualquier sistema operativo, chavos... Es que, cabrones, entren a sus putas clases, güey. Cuando entran a su pinche clase...
Pues lean sobre KVM, por ejemplo.
Se van a dar cuenta...
Bueno.
Se van a dar cuenta que todo tiene una máquina virtual, güey. ¿Por qué? Porque se supone que cada proceso o cada programa que está corriendo piensa... Que toda la computadora
es para ella.
Incluso su redirección.
Que de hecho, por eso fue que los procesadores de dual core se volvieron tan populares, ¿no?
Eso, y en realidad eso pasó desde la 386, que ya tenía el modo de multiusuario, multitarea. No
sé, bueno, también. Pero bueno, era simulado.
Todo es simulado hoy en día, güey, también.
No, pero ya cuando tienes el procesador cortado.
Cuando tienes un procesador cortado, lo mismo que sucede es, por ejemplo, tareas como generación de multimedia o cosas así. Se hacen masivamente paralelas,
¿no? Ajá.
Pero toda la cuestión que ves de una ventana...
No, bueno, pero no estamos hablando... Windows. Pero bueno, en fin, pues eso yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Extrañamos mucho a Geneunet, que de hecho dijo que se iba a conectar, pero pues nos engañó como a un par de colegialas. Esperemos a ver qué nos espera.
Perras, tristes perras.
Sí, nos trata mal. Nada más del puro coraje, vamos a ir ahorita a cenar. Para que vea de lo que se pierde.
Pues sí.
Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que, como siempre, es
un placer
enorme contar con su presencia. Nos estamos viendo, pues esperemos que la semana que entra.
Simón.
Cuídense mucho. Felices trozos. ¿Dónde le paro? Save video. ¿Por qué no ha subido el otro?
El otro también hay que parar.
Felices trozos de vida.
La ECA.